Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 187. ¿Dónde están los monstruos?
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos...
Davo Duarte,
Jesús Morales,
Pedro Ajaz
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, vamos a grabar un episodio por segunda vez. Así es, damas y caballeros, por segunda vez en la historia.
No, tan bueno,
por primera vez en la historia. Vamos a grabar un episodio por segunda vez porque la primera vez no se grabó. Así es, damas y caballeros, grabamos 2 horas y media y no se grabó.
No, es totalmente apropiado para
hablamos
el tema.
2 horas y media.
Es como tipo de yabú de una película de horror de que te levantas de la cama, deambulas y te mata el monstruo. Y igualito despiertas y caminas en la cama y todo igualito y ya estás esperando el monstruo. Sí. Imagínate como película de terror igualito aquí. Haz de cuenta que todo lo que
saben pensamos. Ustedes que para Davo sus sueños húmedos y sus pesadillas son lo mismo.
¿En serio?
Su mente funciona de maneras misteriosas. Se despierta. ¡Ah! Y luego, ¡ah! Le pasa muy seguido eso.
¿Cómo te enteraste de eso?
Pues, güey, dormimos en la Comic Con, Chucho, tú y yo, cabrón. ¿Qué? Porque te puedo decir muchas cosas que no sabes.
Oye, qué fea manera de comenzar esto, video.
Esto está muy desagradable. Pero bueno, vamos y caballeros, ya saben que el viernes 13, viernes 13 de noviembre, vamos a estar ahí en Festo, en la Feria del Libro. Vamos a estar haciendo nuestra lectura gráfica de Fuera de Tiempo, damas y caballeros. Wow. Chucho, platícanos en qué consiste este gran evento.
Va a ser una lectura de la novela. Vamos a estar dibujando Gustavo y yo. Pedro va a hacer una introducción, esa no se la deben perder porque va a estar muy así intensa es, esa introducción. Es. Y vamos a presentar la novela que escribió Mario. Es una idea excelente. Tiene un twist muy bueno. Estén ahí, acompáñennos. No se lo pierdan. Van a divertir.
No. Y la cosa es que vamos a tener también... O sea, no crean que vamos a leer la historia completa. Vamos a hacer una digamos, como dicen los gringos, la versión abridged. Ya ven que las novelas, sabes, sí. que compras la versión unabridged, que es la versión completa, o la versión abridged, que es la versión resumida. Bueno, nosotros vamos a hacer la versión abridged de Fuera de Tiempo. Entonces, vamos a hacer la lectura, digamos, unos 15, 20 minutos. Vamos a contar la historia completa, obviamente, es la idea. Pero luego vamos a platicar con ustedes sobre qué opinan de la historia. Y además vamos a platicar con ustedes, queremos que haya interacción con ustedes sobre el proceso de publicación y creación. Todas estas cosas y el proceso creativo, en fin, queremos saber sus opiniones. Y pues que nos pregunten lo que quieran, pues vamos a tener una hora ahí. Entonces, los organizadores de Festo han sido lo suficientemente amables con nosotros, Luis Gantús, en darnos una hora ahí. En la Plaza de la Danza, según entiendo, ¿sí? Para estar
con ustedes.
Y no nos vayan a dejar solos, no sean mierdas, va a ser culerísimo estar ahí solos, leyendo Fuera de Tiempo y dibujando dibujos de Fuera de Tiempo, nosotros solitos en la Plaza de la Danza, ahí como estúpidos.
Ah, y después de eso, por favor, pasen a la mesa 35, va a estar el cómic de los Supergüeyes.
Sí, es el cómic de los Supergüeyes.
Y el póster de los Supergüeyes.
El póster de los Supergüeyes. Así es, vamos. Y después de este comercialote a lo estúpido, vamos a empezar a hacer el tema de nuestro podcast.
¿En serio? Hiciste como minuto y medio de comercial y a mí me diste como 10 segundos.
De veras, ¿eh? como minuto y... Sí, es cierto, pinche Tavo. Vamos a darle más tiempo a Tavo para que haga su comercial. Tavo, tienes más tiempo para tu comercial. ¿Qué otra cosa quieres decir?
Ah, pues que pasen a la mesa a saludar.
Ya
ahí
lo dijiste eso.
Bueno, que es casi... Ahí van a estar los supergüeyes rolando porque... Tengo el volumen 4 de Pille para que lo vayan a ver. Tengo cómic de los Supergüeyes, tengo postales, prints así chidos. Y hasta un cómic exclusivo que voy a tener en la mesa para
Que no ¿qué local es? ¿Que me decías qué local es?
Exclusivo,
mesa regalo. 35. Mesa 35. Entonces, ya saben, damas y caballeros, ¿qué vamos a encontrar en la mesa 35? ¡Puras pendejadas, damas y caballeros! Así es, pura pendejada en la mesa 35, pero pendejadas chidas, ¿verdad, Tabo?
Sí, les voy a poner el mapa ahí en redes sociales la próxima semana, para que lo puedan encontrar facilito.
Para que ustedes encuentren dónde podrán ustedes encontrar esta sarta de idioteces que ustedes podrán adquirir, entre ellas el Tribunal de los Superbueyes, el cómic y pues tal vez el libro de Fuera de Tiempo, si llega a tiempo, ¿verdad?
Pues sí.
Sí, sí se puede. Estará fuera de tiempo. ¡Pura pendejada, como les digo, en el pinche booth de los Superbueyes! El booth, es el booth.
Los Superbueyes, me pagaron, me prestaron para la mesa.
Los Superbueyes, la neta, nadie se mochó con Tavo para la mesa. La neta,
y estoy vendiendo mercancía exclusiva. Que...
Pero pues no hay pedo, porque pues conmigo nadie se mocha nunca para el equipo, salvo Tavo. Pero fuera de eso, nadie, digo, aquí entre nos, es aquí entre nos, nadie se mocha con nada. Pero bueno, entonces ya vamos a hablar de cosas más agradables, ¿no? Bueno, antes, vamos a hacer un podcast de Halloween, pero pues ya pasó Halloween, entonces ya no es nada relevante nuestro podcast. Entonces creo que tú querías hablar de un tema inicial, yo también quería tocar un tema inicial. ¿No, quieres empezar o quieres que empiece?
No, es que no me gustó mis temas.
No te gustaron tus temas, ok. Sí. Bueno, yo quería poner en tela de discusión el asunto de que está de moda el decir, me voy a salir de las redes sociales. Entonces, y de veras me parece muy, muy chistoso cómo la gente dice, no, güey, oye, ¿cómo se cierra un perfil de Facebook, no? Bueno, según sé, no puedes cerrar un perfil de Facebook, tienes que mandarle un mail a Facebook, comprobar que eres tú y decirles que está la chingada con tu perfil.
Borras todo y lo dejas cerrado.
Exactamente, si eres de esos traumados, va a estar cabrón que te pongas a borrar todos los posts, pero bueno.
Yo media hora borro.
O lo pones todo privado, no sé, güey, no sé, cabrón. Pero el punto es, o sea, el concepto de decir me salgo de las redes sociales. Y más gente que es popular en las redes sociales, o que inclusive gana dinero en las redes sociales. Entonces, está de moda en Estados Unidos, cabrón. O sea, entonces, hay gente, por ejemplo, recientemente, yo ni siquiera sabía que eso era un asunto, güey. El tema de las modelos de Instagram. ¿Tú sabías que eso es algo que existe eso, güey? Hay modelos de Instagram.
Sabía de sabía de Face, de Tumblr y de Twitter, bueno, pero pues Instagram no.
Hay modelos de Instagram. Bueno, pues esta chava dijo, a la burger me salgo, ¿no? Chucho se acaba de inscribir para ser modelo de Instagram. Señoritas,
no, la descubrí.
No dejen de pasar. Lo acaba de descubrir, no, dice. Que Chucho se acababa de inscribir, güey.
No, hace 3 meses abrí una cuenta de Instagram.
Tú sí vas a... Tavo está haciendo su debut como modelo de Instagram. Ya saben, quiere lucir ese traje de espartano, ¿verdad, Tavo?
No, es que abrí uno de Instagram para conocerlo. Y de repente ya tengo toda la familia de gente que ni quería que se enterara y que me andan siguiendo.
Claro.
Y yo quería subir cómics o algo así, o sketches.
Subiéndote vestido acá, así de espartano, cabrón, subiendo. No, y la familia, toda la familia se entera, ¿no? Y ¡Tabito! ¿No?
No, ese es
contenido. ¡Tabito encuerado! ¡Qué pedo!
Güey, ese es contenido exclusivo de Twitter. Gracias a las donaciones de Patreon que nos dan.
Así es, gracias por todas sus donaciones. Y no, pero mínimo que vayan al evento, ¿no, cabrón? Ya si no donan, que vayan, no sean gachos, vayan. Bueno, entonces decía yo, ¿qué estaba yo diciendo, cabrón?
Pues las modelos que están saliendo, que gente entonces, que sale de redes sociales.
¿Qué es este asunto de salirse de las redes sociales? A ver. Obviamente la gente, vamos a analizarlo. O sea, yo tengo muchos amigos que postean muchísimo en Facebook. Yo no uso el Facebook, pero hay gente que no mames, güey. O sea, acaba de check-in en hamburguesería la carne pelada. Y no mames, estuvo buenísima la hamburguesa con el cabrón, ¿no? Y ustedes saben, tú sabes de quién estoy hablando, tú lo sabes. Y entonces es cagado como o ponen sus ideas políticas, cabrón, que es algo que desde mi punto de vista me parece peligroso, pero pues bueno, yo no pondría cosas políticas en el Facebook, pero pues bueno, de repente se me escapa poner algo, pero bueno, el asunto es que siento que es la necesidad que tenemos todos de atención, güey. Y de hecho, cualquiera que hace una cosa como lo que hacemos nosotros, güey, es un llamado de atención, güey. O sea, lo que queremos es atención, cabrón. Que nos pelen, güey. O sea, que alguien nos pele. Por eso estamos haciendo esto, Tau. Por eso haces tu cómic. Por eso, Chucho, ¿tú qué haces, Chucho?
Yo hago animación.
Chucho hace animación. Y así satisface su deseo de tener atención, cabrón. Y pues, de alguna manera... pues nos hace sentir bonito el que la gente nos vea y que le dé relevancia a lo que decimos, ¿no?
Los likes.
Lo estúpido que sea lo que estamos diciendo.
Los likes justifican mi existencia.
Ahí lo tienen, damas y caballeros. Los likes justifican la existencia de Tavo. Entonces.
Ay, ni madre, no subí.
Pero se me hace muy cabrón, güey. El otro lado, en donde la gente verdaderamente les afecta cualquier cosa que les digan en redes sociales, güey.
Ay, o sea, no mames. Otro extremo.
Es el otro extremo, güey. Pero además puede ser peligrosísimo, güey. O sea,
sí, claro.
Hay cosas que si alguien te publica en una red social algo que tú no quieres que se publique, y de repente se te publica y la cosa pega, ¡pum! Es una bola de nieve que puede destruirte la vida, ¿no?
No, imagínate ahorita todos los chavitos de secundaria o de prepa dentro de 10 años que le publiquen el video de la graduación donde fulanito se emborrachó y no sé qué, y no sé, y este güey ya está en cargo público y no sé qué le atrapen los trapitos de sol, como ahorita el inglés con el PK que salió. Hay un político inglés que le sacaron un video de la graduación de ahí de la universidad, que le andaba haciendo cositas a un cerdo. Y ahorita en época de elecciones salió.
Ok.
En redes sociales.
Pues hay que... Es comendable verdaderamente la calidad de persona de ese político. Se me hace chistoso, hablando de políticos, digo que los geeks hemos conquistado el mundo, cabrón. Es otra cosa que nos estábamos acordando en el podcast pasado que no se grabó. Que... Ahora con el asunto de Donald Trump, yo creo que ya todos los candidatos republicanos de Estados Unidos dicen, si Donald Trump dice pendejadas, ¿por qué yo no voy a decir pendejadas también, cabrón? Entonces, ahora resulta que los periodistas, en lugar de hacer preguntas chingonas a los candidatos como, ¿qué opina usted de la migración? ¿Cuál es su plan migratorio? ¿Es cierto que va usted a poner un muro a lo largo de toda la frontera? No vaya usted a pensar eso. Le preguntan al otro candidato republicano, el que no es Donald Trump, oiga, ¿cuál es su superhéroe favorito?
¿Sabe quién es?
En serio, en ese punto de la historia estamos. Las conferencias de prensa de los candidatos a presidente de Estados Unidos, el cargo político más poderoso del mundo, le preguntan cuál es su superhéroe favorito. Ya. ¿Y qué crees que conteste el pendejo?
A ver, Iron Man.
O sea, obviamente el cabrón no tiene ni idea, ni puta idea de superhéroes. No tiene ni idea.
Pues que no tiene que tenerla.
No tiene que tenerla.
No, pero aquí
totalmente de acuerdo contigo, Tavo. Pero entonces hubiera dicho, bueno, la verdad, no sigo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que pensó, pues si Donald Trump dice pendejadas, yo por qué no voy a decir pendejadas, ¿no? Entonces el cabrón se le ocurre decir, bueno, pues acabo de ver en la televisión que está a punto de salir una serie de Superchica. Ok, hasta ahí va más o menos bien, cabrón, ¿no? Pero después dice, se ve que está bastante buena. Y no dijo así de que está buena la serie. No. Dijo, she's pretty hot. Con esas palabras.
Ok.
O sea, ella está bien buena, ¿no? O sea, ¿qué pedo, güey? En ese punto estamos de la historia, cabrón. Entonces...
Bueno, ¿qué quieres? ¿Que le pregunte cuáles son sus tres libros favoritos?
¿Qué pedo, güey? Pues sí, güey, no sé. Alguna pregunta más interesante, pero... No solo la pregunta, la respuesta es verdaderamente preocupante, güey. Y ese es el güey que tenemos compitiendo contra Donald Trump, cabrón. Para que nos ponga un pinche muro en la frontera, güey. Si seguimos a este paso, se va a hacer realidad la película aquella en donde había un muro en la frontera de Estados Unidos y México estaba invadido por insectos gigantes. Sí, hay una película así. Investíguelo. Entonces, si seguimos así, se va a hacer realidad, güey.
Pues va muy cerca.
Ay, Dios. Pero bueno, entonces...
Que se haga realidad la realidad.
Quería mencionar eso, que si tú estás dañado emocionalmente, güey, mejor ve a un terapista, no te salgas de las redes sociales. Ve y busca terapia, güey. Pero ni salirte de las redes sociales no te va a ayudar. Y estar en las redes sociales tampoco te va a ayudar. Mejor busca a un profesional que te ayude, güey. Porque creo que... si te afecta tan cabrón que la gente diga de ti, no te metas de lleno en redes sociales.
Eso pasó en South Park la semana pasada.
Ok, todo se relaciona con South Park.
No, estoy platicando que el gordito se saca fotos encuerado y la sube en
Twitter. El gordito se llama Cartman.
Ajá. Que se la sube en Twitter. Ajá. Y luego el día siguiente se pone a llorar porque todo el mundo diga, pinche gordo, no sé qué. Y se pone a quejarse con el director y ya.
Es como si tú te quejaras de tus fotos de espartano que tenemos en el Twitter, güey.
¿Qué quieres? Pues
no, güey, o sea, no.
Pues cabrón. Es que tienes que tener piel dura para huevo, esas cosas.
A huevo, cabrón. A huevo.
Sí, esté consciente de lo que anden subiendo cada uno.
Entonces, yo creo que no está mal el hacer un podcast, el hacer un video podcast, como es lo que estamos, creo, haciendo ahorita.
Creo.
Que ahora, pues ya es en video y en audio, pero creo que es Es una búsqueda de atención en donde se satisface una necesidad que tenemos todos de búsqueda de atención y de querer platicar los temas que queremos platicar y saber qué opina la gente. De hecho, es una decepción cuando no nos comentan, ¿no? De hecho, a mí me gustan los comentarios hasta los de los troles, güey. Es chingón los comentarios de los troles, güey. Cuando te mientan la madre, es troll, es poca madre, güey. ¿Al troll?
Es que bueno, prácticamente la gente tiene como una necesidad de compartir algo que les gusta. No sé, leíste un libro y está muy chingón, voy a escribir lo que sea en un blog, en una revista o lo que sea. Está muy chingón y por eso está muy chingón el libro.
Es una necesidad de atención, güey, lo que satisfacemos con esto, pero si ya le entraste, pues al menos estate consciente de que pues no te afectan las cosas, no te afecta, porque siempre hay pues no pienses que eres perita en dulce y que le vas a caer a todo el mundo bien como yo, güey. O sea, yo le caigo bien a todo el mundo, pero pues es un caso especial que realmente no pasa, ¿verdad, Tavo?
Todo el mundo te quiere, Mario.
No, yo lo sé, todo el mundo me quiere, no sé por qué.
Ahí
no,
es aventado la madre en el cómic, pero a ti no hay
nunca. Hey, güey, qué pedo. Es un carisma innato, güey. Soy a people person, como dicen los gringos, ¿verdad, Chucho?
Por eso claro, fuiste votado el más carismático de la escuela.
Así en
la
es, exactamente, en el bachillerato me gané. En una generación como de 500 cabrones. Bueno, cabrones y señoritas también, o sea, había de todo. Supongo que también había putos. No lo sabemos realmente, pero en esa generación como de 500, güey, me gané el premio del más mamón. Entonces,
no.
¿Sí? Entonces,
vaya,
fue un honor, verdaderamente, sí, sí. No quise ir a recibir el tan codiciado premio. pero sí, tuve el honor de recibir este codiciado premio, güey.
Te tomaron en cuenta, se acordaron de ti.
Al menos se acordaron de mí, cabrón, exactamente.
Considera que muchos estaban ahí aplastados en una esquinita pintando en su cuaderno y en su propio mundo y nunca pelearon
a nadie. Cualquier parecido con la realidad es pura y mera coincidencia, hablando de Tavo. Bueno, entonces, bueno, ya, cabrón, vamos a hablar de monstruos, güey. Seguro que íbamos a hablar de películas de horror, güey, y de la historia del horror en general.
Otra vez.
Por segunda vez, exactamente, por segunda ocasión.
La secuela.
Ya, esta es la parte 2, ya saben.
Es la venganza de los hijos de los supergüeyes, parte 2.
Bueno, hijos, güey. Pues la idea de esto es que vamos a hacer una vista general de las películas de horror, de lo que ha sucedido en la historia del horror desde los 20 hasta la época actual. Pero el objetivo es tratar de dilucidar, mi querido Tavo, ¿te fijas cómo uso esa palabra, dilucidar? Tratar de dilucidar cómo es que este fenómeno de que están desapareciendo las películas de horror, güey. ¿Por qué, güey?
Oye, me espantó porque ahorita que fue Halloween hubo muchos especiales en YouTube de las películas de Halloween y todo eso. Y alabaron a la única que tenía un monstruo, la de It Follows. Y que no mames, no había otro monstruo en todo el año en una película de terror.
Es que veras, güey, fíjate que estaba platicando con Pedro, precisamente que vamos a tener una sección nueva en este episodio, por cierto. En esa sección, Pedro y yo comentamos un poco de esta película de It Follows, porque la comentamos, de hecho, en este podcast este año, porque realmente en este año creo que hay dos películas de horror que valieron la pena. It Follows y Crimson Peak. Se acabó.
Y la verdad no estuvieron tan buenas.
No, para mí las dos están muy buenas, güey. De hecho, la de It Follows me parece una película tremendamente original. La idea, la premisa es tremendamente original. Y de veras no se los vamos a spoilear. Mejor vayan, véanla.
Es de esas que de lo que menos sabes es
no verla. Sí, ya, no digas más. Entonces, vayan, vean It Follows. Realmente fue una lástima ver el semanazo de It Follows. Y creo que Crimson Peak va a sufrir la misma suerte. Y es una desgracia. Probablemente. Crimson Peak estaba vacío el cine la semana pasada. Y la semana siguiente le llega la película de James Bond. Pues creo que va a ser difícil que Crimson Peak, al menos en México, tenga éxito comercial. Y esto ha sucedido con todas las películas de horror. Entonces vamos a tratar de analizar desde los 20s qué ha pasado con el cine de horror. Porque dicen que a todo mundo se le olvida la historia. Y que en la historia está la respuesta al presente. Entonces, creo que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar el pasado para dilucidar la respuesta al presente, damas y caballeros.
Tan, tararán, tan, tan, tan.
Entonces, nuestro viaje empieza en los 20. Así es, damas y caballeros, esa época de inocencia antes de dos guerras mundiales y antes de un mundo tecnológico, un mundo conectado. Pero se inventó el cine, cabrón. Y pues hubo
muy buen cine.
Y realmente las películas que eran las reinas eran las películas alemanas. Increíblemente, los alemanes fundaron el cine de horror. Y pues obviamente no podemos dejar de mencionar esta película de Nosferatu.
Nosferatu.
El vampiro.
Así es. Una película que pues era inicialmente Drácula, iba a ser la historia de Drácula, pero por asuntos de derechos y de no sé qué, Bram, creo que la familia de Bram Stoker no le soltó los derechos, no sé cómo estuvo.
Sí, algo así.
Y
la vida de Bram Stoker todavía.
Y pues no pudieron ponerle Drácula, entonces hicieron esta película. A mí siempre me fascinó las imágenes de esta película. Yo la vi ya hasta grande, pero las imágenes de esta película, los visuales de esta película, los he visto toda la vida porque en un restaurante en donde yo comía de chico con mis papás, que es un restaurante español que está ahí en el centro de la Ciudad de México, comes como cerdo, te sirven todo un menú y la chica. Una de las
como Pedro.
De los pósters que tiene la pared, como Pedro, güey. Uno de los pósters que tiene la pared es precisamente el póster original de la película de Nosferatu. Ahora, entonces a mí me fascinaba ese póster, güey. Yo me quedaba viendo, no mames, ¿dónde veo esa película, güey? Y estamos hablando de un tiempo en donde, pues, para ver una película estaba cabrón, güey. No.
Si no la pasaba sin no permanencia nada, voluntaria, no lo veía.
No la pasaban en la tele, no te enterabas, güey. No había manera.
Si no estaba en el videocentro, te amolabas.
No, y ni siquiera había cómo buscar información sobre qué era Nosferatu. Nada, güey. No había Wikipedia, no había nada, güey. Simplemente a mí, de veras, me hipnotizaba ese póster porque es una imagen terrible, la imagen de Nosferatu, ¿no? Es el vampiro prime, el vampiro no sexual, el vampiro asexuado.
Pues que lo ves y es un monstruo realmente, las patas así, las orejitas, los dientes, lo ves algo totalmente inhumano, y era un vampiro de la verdad.
¿Eh? Orejas puntiagudas, calvas.
¿Cómo se
más
llama?
Que nada, el tipo de iluminación que usaban, o sea, el blanco y negro te ayudaba a darle la ambientación y las sombras largas y la oscuridad,
la arquitectura y todo eso.
No, y no solo eso, sino el hecho de que sea una película muda, increíblemente, eso añade a lo tétrico que es la película, ¿no?
Hey,
y otra película menos conocida es La cabaña del Dr. Caligari, que influenció, fue la que realmente influenció al cine gringo, que fue una película de un monstruo, pero vista a través de los ojos de un loco. Entonces todos los escenarios están chuecos, güey. Todos los escenarios están chuecos. Y es la clásica idea de el monstruo y la damisela en peligro y el monstruo enamorado de la damisela, ¿no? La historia de la dama y la bestia.
No, es que imagínate, en los 20 que no se sabía nada y entras a una sala oscura y ves tremendas imágenes y así, cosas de tus pesadillas. No sé, la primera Frankenstein que fue recuperada hace poco, que es...
Mejor, ¿por qué no me platicas ahorita, antes de meterte con Frankenstein, cuál fue tu reacción al ver Nosferatu?
Yo ya la vi después de ver la película de cómo se hizo la de Nosferatu.
Una película con John Malkovich, de hecho.
Que estaba muy buena y me quedé con la duda. Y no me acuerdo si la vi en YouTube o la vi
El spoof de que, pues resulta que estos cuates que hicieron la película de Nosferatu contrataron a un vampiro real para hacer la película de Nosferatu. Es la trama de esa película. No sé cómo se llama. Es una película de hace unos 5 años.
En el 2000, más o menos.
Creo que
es de los hermanos Coen, no estoy seguro. Pero bueno, ¿cuál fue tu experiencia, Tavo, al vernos?
Pues me sacó de onda, pero ya estaba muy acostumbrado al horror, o sea, porque tenía un maestro en la escuela que nos ponía de esas típicas películas como Metrópolis y así, y decía, ay, no nos pongan esas mamadas, y yo también lo dije, pero ya cuando lo volví a ver, ay, no mames, ¿por qué le dije tan gacho al maestro?
Chale, pero entonces cuando viste Nosferatu, ¿qué sentiste? ¿Qué, ya no te cayó de novedad?
No, porque prácticamente todas las reviews en línea, o no macros en línea, o revistas tipo como Fangoria, ya habían hablado expensivamente de esa película y ya, y prácticamente hasta en videojuegos, hasta en películas de la mascarada, Nosferatu era la clase del vampiro como el de la película, no sé.
Fangoria era ese tipo de vampiro.
Fangoria era nuestra única fuente de información de ese tipo de cosas cuando éramos chicos. Era una revista. Fue la primera vez que yo vi imágenes de Alien. Fue la primera vez que vi imágenes del regreso del Jedi. Todo fue en Fangoria. ¿Tú, Chucho?
Híjole, yo creo que esta sí la llegué a ver, pero en la tele, en alguna de esas permanencias voluntarias. Pero la verdad es que me encantó. O sea, la película, digo, la ambientación que tiene es muy fuerte y muy buena. Y en algún momento vi otra versión a color parecida, no la de William Dafoe, una, creo que europea o algo así, que te contaba la misma historia. Pero esta está impresionante, o sea, me encantó la verdad, o sea, este tipo de vampiro que no es el Drácula que conoces.
No, de hecho tiene los dos, en lugar de tener dientes colmillos, los dientes que tiene salidos son los dos dientes de enfrente, que no sé cómo se llaman.
Los incisivos.
Exactamente, son incisivos. Esos son los dos dientes que tiene. O sea, más bien parece, es ratón. Un vampiro más cerca a un murciélago, a un ratón, ¿no? Más que un vampiro
roedor.
Sexual, un vampiro que es más humano que nada, ¿no?
Orejitas, calvo.
Y también, pues ustedes saben que Alva Edison, pues... tenía patentes de todo, cabrón, el güey le entraba a todo. Y hizo una película de Frankenstein, que es una película que de hecho se encontró hace poco y que es verdaderamente ridícula, güey. A mí me parece pésima.
Ah, que avienta un montón de... un tazón, una pócima, sale una cosa rara con joroba.
Pésima, 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 güey. Pésima, pero es... es de Alva Edison, de los estudios de Alva Edison, entre comillas.
¿Sabes? Es que hay muchas, para los que no sepan, muchas películas de los 20, los 30 para abajo, están totalmente perdidas, sin idea de dónde están, ya sea de que se pierden porque ya las pasan y el estudio les vale madres, o se pierden en tanto tiempo, se pierden en incendios o cualquier cosa así, y se está redescubriendo. Ahorita Disney anunció que redescubrió una película de Oswaldo, el conejo, el que es el predecesor
Oswald
de
y Rabbit.
Oswald y Rabbit. Si lo viste en el juego de...
el predecesor de Mickey, ¿no?
Que lo cambió porque porque no tenía los derechos de Oswaldo y a la madre hago otro roedor.
Bueno, y a mí me extraña realmente que los alemanes, teniendo un folclore tan cabrón, güey, hicieran películas que no eran relacionadas con su folclore, con sus monstruos folclóricos.
¿Como el Krampus?
Pues sí, güey, o sea, tienen un chingo tiene un chingo de cosas. ¿Qué es el Krampus, Tavo?
Es el anti-Santa Claus. Mientras Santa Claus va a darle regalos a los niños buenos, uh-huh, el Krampus va a una casa, va a las casas y mete a los niños en su saco y se los lleva.
¡La madre! ¡Ah!
Y lo peor es que celebran y se visten de Krampus y pasan así en la ciudad y andan espantando niños.
Nunca nadie ha hecho una película de ese folclore, ¿no?
Este año viene una.
Y me extraña, ¿de verdad, Chicho?
Sí, neta, Krampus se llama, búscala.
No, pero haz de cuenta, el tipo es como un humanoide con cabeza de chivo, cabeza de chivo con cuernos y garras.
Acabo de ver una que se llama El Payaso Diabólico o algo así, güey, la vi también hace poquito.
¿Era la de eso?
No es eso, güey. Pero esta es de un cabrón que encuentra un traje de payaso, se lo pone y ya no se lo puede quitar, güey.
Como Rino.
No sé si es cierto, güey, pero resulta, ya después chequé y es mamada de la película, es de la trama de la película, pero hacen como que hay un folclore antiguo, leyendas antiguas, de que los payasos están basados en unos monstruos que se comían niños y que vivían en cuevas, güey. Y que eran parecidos a los payasos. Por eso luego los güeyes se pintaban de esa madre, güey. Okay. Y resulta que este cabrón se convierte en un monstruo de esos, ¿no? Entonces, está aceptable la película. De todas maneras, ya les eché a perder toda la premisa. Es una película más o menos buena. Pero realmente el asunto del folclore a mí me parece muy interesante para las películas de horror. Porque para mí una película de horror, el 80% es lo visual. El impacto visual, que es lo que pasa con Nosferatu y con La Cabaña del Dr. Caligari. Son películas tremendamente visuales.
Y Crimson Peak.
Que es algo que entiende Guillermo del Toro, definitivamente. Guillermo del Toro entiende que una película de horror debe de ser muy visual. Muy, muy, muy visual. La trama de Crimson Peak te la resumo en 3 minutos. Sin embargo, tremendamente visual, ¿no? Entonces, pasamos a los 30s y empiezan las películas de horror de Universal. Ahora sí, los gringos le entran de lleno al negocio del cine de horror. Y pues, Tavo, platícanos de Frankenstein.
Pues es la versión de Mary Shelley. Me acuerdo más porque primero vi la del joven Frankenstein.
La de Mel Brooks.
Y cómo me encantó esa película. Y ya luego vi, creo que no la vi completa, pero sí vi bastante de la de Frankenstein, realmente, que es un... el monstruo, bueno, el monstruo ya saben todo el mundo que no se llama Frankenstein, que es el doctor que la creó, y práctica de la película en blanco y negro con Boris Karloff, uno de los grandes del horror de los 30.
Se llama Proteo.
¿La de Proteo?
El monstruo se llama Proteo.
Ya ni me acordaba, pero bueno. Proteo no era el de la mitología griega quien le dio fuego a los humanos.
Exactamente.
Por eso le llamó así,
y que Proteo después
lo... Pero no me acuerdo que la espérame, no me acuerdo que la película de Universal se mencione que le llama Proteo. No. Eso es la novela de Mary Shelley. Es en la novela de Mary Shelley. Bueno, la primera película de horror de Universal fue Drácula. que es una película tremendamente lenta, en donde...
¡En Drácula!
No, sí, güey, es muy, 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 muy lenta. Y realmente la película se sostiene por, dice todo mundo, por la super mega super actuación de Bela Lugosi, que es el güey que agarraron para hacer Drácula. No, a mí se me hace super mega sobreactuado Bela Lugosi, güey. Simplemente no, o sea, no, güey, no.
Ah, me da cosa porque...
Están los 20.
Porque ahí dicen que cobró por toda la película como $500, que nomás fue apenas para pagar la renta. Porque él siempre le iba mal en las películas y le pagaban poco y luego le entraba para que no se le ganara la chamba a Boris Karloff, que ese sí le pagaban un buen...
Siempre hubo una rivalidad muy fuerte entre Boris Karloff y Bela Lugosi, porque Bela Lugosi rechazó el papel del monstruo de Frankenstein. ¿Verdad? Y fue por eso que se lo dieron a Boris Karloff. Pero te digo, realmente a mí la primera película de Drácula se me hace aburridísima, güey. Y yo me acuerdo que yo cuando era niño vi la versión en español, porque deberán ustedes de saber que esta película de Drácula la hizo Universal, una versión en español con actores mexicanos y una versión en inglés con actores gringos. Y la versión en español, según dicen, es por mucho superior a la versión gringa, tanto en actuaciones como en dirección, en fin, pero simplemente usaron todos los escenarios, los mismos escenarios. Que lo único que le gana a la versión gringa es en precisamente Bela Lugosi como Drácula, ¿no? Pero es una película aburrida, o sea, es de hueva, cabrón, la neta, o sea, es Drácula es una película que yo me senté a verla a fuerzas, o sea...
Cultura general.
Sí, tuve que aguantarla, cosa que no me pasó con Frankenstein, güey. Frankenstein me parece una película entretenida, por donde la veas, güey, es una historia muy entretenida, güey.
Es que yo la veo como hit and miss, bueno, a lo mejor porque la época ya contemporánea y todo eso, por ejemplo, la Vila de Gilman, y me pareció muy aburrida, pero Vila, el hombre de que nada, ese verde.
El monstruo de la Laguna Azul.
Sí, la Laguna Azul.
No, para empezar no es negra, la Laguna Azul, es monstruo de la Laguna Verde en español.
Eso me pareció muy
cansado. En inglés era negra.
El monstruo estaba chido, pero la vi muy cansada.
¿Por qué te adelantas en las décadas, Tavo?
No, estamos hablando de monstruos universal.
No, estamos hablando de los 30.
Estamos hablando de Frankenstein.
Exactamente. Bueno, no viste Frankenstein, ¿verdad?
Frankenstein, ¿cuál de
todas? No, es que no la vio, Chucho, ese es el problema. No, Chucho, a ver, ¿qué pasó cuando viste Frankenstein?
Híjole, también estas son de las que vi hace mucho, que tengo vagos recuerdos, pero realmente la película en sí es bastante entretenida, como dices, o sea, porque sí te maneja los conceptos más vívidos, no sé, los monstruos aparecen siendo más bien las personas más que el monstruo de Frankenstein, sí, por la manera en cómo se comportan, cómo lo tratan, o sea, es más bien ese conflicto el que refleja la película, lo que la hace más interesante.
No, de hecho, el final es una crítica social tremenda, güey, ¿no? ¿Eh? O sea, y es algo que sigue pasando actualmente, güey, ese final de Frankenstein es increíble, güey. Una película de los 30 y actualmente siguen pasando cosas así, ¿no? Entonces,
sí da miedo.
Me parece, o sea, si ustedes se acuerdan, el final de Frankenstein tiene que ver con un molino y un incendio, entonces, sin echárselas a perder, pero de verdad, vean esa película original de Frankenstein con Boris Karloff, porque además el actor que hace del doctor Victor Frankenstein es un excelente, o sea, a mí me parece buenísimo el tipo, güey, o sea, le da, se sobreactúa bien cabrón, pero güey, es buenísimo cabrón, o sea, y además me sorprendió que no había un Igor, o sea, siempre el Igor era así como que parte del estereotipo del doctor Frankenstein. Bueno, me sorprendió que no hay Igor, el concepto de Igor no existía, pero...
Tiene un ayudante.
Tiene un ayudante, pero no es Igor y no está jorobado.
No es Igor, exacto.
Y no es este concepto, pero ahí se inventa este concepto de científico loco, güey, su laboratorio y todo, güey. O sea, son visuales que funcionan aún actualmente, güey, creo yo. O sea, son visuales que influenciaron a Tim Burton, por ejemplo, cabrón.
No.
Son visuales que influenciaron por completo a Guillermo del Toro.
Ah, Star Wars, güey.
No,
también.
A ver, creo que estás confundiendo un homenaje con una influencia visual. Una cosa es que en Star Wars homenajearan a Frankenstein, con esa escena estúpida en donde se levanta Darth Vader,
que es un homenaje,
es un homenaje, güey. Y otra cosa es que un director se ha influenciado por películas que vio en su juventud o en su niñez, güey. Es totalmente diferente, tal. Totalmente diferente.
Algo más,
pero... Eso de Star Wars es un estúpido homenaje que se le ocurrió estúpidamente a George Lucas, que Dios lo tenga en su gracia, San George Lucas, pero la verdad es que de repente no tiene buenas ideas y esa es una de ellas. No fue una buena idea ese homenaje.
Patrocínanos, sí, George Lucas.
Al rato, de hecho, va a salir a la plática George Lucas, porque vienen muchos más homenajes. Y pues bueno, en los 30s fue también la primera película de La Momia, güey. Y no se trata de un aventurero estilo Indiana Jones que se mete a...
No sale Brendan Fraser.
No sale Brendan Fraser, güey, no es de acción, cabrón. No se suben a un avión y se los come una momia de arena y todo eso, no. Que de hecho a mí me encanta esa película de La Momia, güey. Pero gracias a esa pinche película de La Momia fue que se me ocurrió ver la película original de La Momia, güey. Y me sorprendió, cabrón. Lo tranquila que es la película, y más bien es un estudio de personaje de este personaje Imhotep. Es un estudio total de personaje de este tipo frustrado que revive, se vuelve una persona, porque además eso de andar enrollado en vendas y todo eso nomás es al principio cuando despierta, ya después el güey es una persona normal que no lo distinguen de una persona normal.
Como en la película de Brendan Fraser.
Y bueno, aquí se ve más viejo. Y el güey lo único que quiere es revivir a su novia Anat Sunamun, güey. Eso es lo que el güey quiere. Pero no es un güey malo, no es, o sea. De hecho, que yo sepa, no mata a nadie, güey. Simplemente por alguna razón vienen estas plagas a Cairo, ¿no? Porque este cuate desperdicia. Se empiezan a morir por las plagas, empiezan a morir estos exploradores.
Pero es que la tumba, ¿no? De Yabu. Creo que lo había explicado la vez pasada, pero en ese tiempo se estaban descubriendo varias tumbas egipcias ahí en Egipto, que dale a la redundancia, y exploradores que entraban. Explorador que al poco tiempo se morían, especialmente en la tumba de Tutankamón y todas esas, pero imagínate que era la noticia del día en los periódicos y todo eso. Haz de cuenta, si mañana nos cae una evidencia extraterrestre, capaz de que en 6 meses te vamos a tener una película de extraterrestres. Ahí pasó lo mismo. Obviamente, ya muchos años después se enteraron que las maldiciones de la momia y todo eso no era por eso que se moría, sino por los microorganismos que estaban ahí en las tumbas.
Los polvos.
Así es, entonces
la gripa.
Pues bueno, pues la momia se convirtió en otro monstruo clásico, ¿no? Y estaba yo pensando, o sea, King Kong es o no es una película de horror,
güey. No es una película de horror, pero King Kong sí es un monstruo. Tal. La Bella y la Bestia.
Ándale.
Es un monstruo y estamos hablando de dónde están los monstruos.
Sí, tienes razón, pero, o sea, a pesar de todo el impacto que tuvo en mi niñez la pinche película de King Kong, porque de la primera videocasetera que tuve, uno de los cassettes que tuve era King Kong, entonces la vi como 40 veces, güey.
Y en esa película, te das cuenta que el monstruo, la bestia, no era el monstruo, eran los humanos.
Eso es lo que dice el güey al final, cabrón.
Ah, spoiler.
Sí, eso es lo que dice el güey al final, pero... The Beauty Killed the Beast.
Muy cierto.
Pero sí, la verdad yo no la considero una película de horror. La considero una película que me asombró de niño, aun cuando de niño yo veía películas actuales en ese momento y pues era muy
diferente. Los efectos especiales, güey.
Son increíbles, güey. Yo creo que ahorita le pones King Kong del 33 a cualquier niño de 6 años y se queda hipnotizado, ¿no?
Qué buena.
Y esa pelea con el tiranosaurio en donde le mueve la quijadita así al final y todo eso, no mames, güey. Son escenas espectaculares, güey, aún ahorita.
La maravilla de la animación de ese entonces.
Perdidas totalmente de varias técnicas, como decías, por el documental de Guillermo del Toro, porque los estudios antes no saltaban de cómo diablos hacían este efecto, no sacaban una película detrás de cámaras, o no sabían ni quién trabajaba en ellas, y perdía totalmente.
Entonces, bueno, y llegamos a la primer aportación del cine de horror al cine mundial, las secuelas, cabrón. Gracias al cine de horror fue que se inventaron las secuelas, güey. El cine de horror, los monstruos de Universal fueron los primeros en tener segundas partes.
No, si imagínate si la de King Kong a los 6 meses después tuvo secuela y estaba el asco y la hicieron en 5 meses.
Yo la vi con el tío Gamboín, el hijo de King Kong, y siempre era el hijo, la esposa, el primo, porque fíjense, la hija de Drácula y Bride of Frankenstein, la esposa de Frankenstein y Daughter of Dracula fueron las primeras secuelas que hizo Universal. Y Son of Frankenstein, al parecer, es una película buena. Yo no la he visto en lo personal, pero está, parece que es una buena película. Pero Daughter of Dracula dicen que es una mierda, güey, que es malísima.
Pero es que yo creo que como que van así y así, porque el mismo año que salió la de King Kong, salió El Hombre Invisible, la vi hace 2 semanas, y está buenísima, como no tienen idea, me la pasé cagado de risa durante toda la película.
Pero ¿por qué El Hombre Invisible es considerado un monstruo?
Primero fue escrito por H.G. Wells, que todavía estaba vivo en aquel momento, y el güey empieza humano, pero cada vez se va viviendo más monstruoso en su forma de ser y en su forma de pensar. prácticamente. Este, el pinche del elevador, un científico que se vuelve invisible, quiere hacerse visible, pero al poco tiempo se empieza con travesuras y todo eso, y ya al final ya estaba planeando conquistar al mundo. El clímax sí estaba chafón, pero todo lo demás estuvo muy chido. Era una película de humor negro y con grandes efectos. Y obviamente tuvo como 20,000 secuelas.
Pues bueno, entonces,
en los
40s, realmente, pues lo más característico fue de Wolfman, el hombre lobo, que estábamos hablando también con Pedro, que a mí me encantó el remake con Vinicio del Toro, pero que a Pedro no le gustó. ¿A ustedes qué les parece? Yo, como les digo, me encanta lo visual, y a mí me parece que es una película con un diseño visual verdaderamente increíble, güey. ¿Ustedes qué opinaron de esa película?
Ah, la de Jack Nicholson, no, la de J.J. Fox. Ah, no.
No, estoy diciendo que la de Vinicio
del Toro.
La de Vinicio del Toro, de esa no me acuerdo.
¿Chucho?
Yo sí me acuerdo. Me gustó, fíjate, no es un peliculón como todo el mundo esperaba, o sea, después de venir de todas las anteriores, que Drácula y los remakes que se hicieron en esa época.
¿Te parece que fueron muy buenos? Bueno, Drácula fue muy buena, pero...
Fue muy buena, la de Frankenstein también estaba buena.
¿Te parece buena la de Frankenstein? De Robert De Niro y dirigida por Kenneth Branagh.
Es muy buena. También me gustó bastante. Es muy tétrica.
Creo que, de hecho, por algo ahorita no la encuentras, güey, porque creo que no es buena esa película. La de Robert
De Niro. ¿La de Frankenstein?
Sí, la de Frankenstein. Sin embargo, tiene uno de los clímax más cabrones, güey, que es ese clímax de... Porque además, para hacerla, Kenneth Branagh conjuntó las dos películas iniciales de Frankenstein. La película inicial y la de Bride of Frankenstein. Entonces conjuntó los dos argumentos y hizo una sola película de Frankenstein. Y el final es verdaderamente horrorífico, güey. Creo que cualquier, es lo que estábamos platicando el otro día, que cualquier tema que tenga que ver con una inmolación, para mí es súper, súper tétrico si es bien hecho, bien llevado a la pantalla una inmolación. Me parece terrible, güey. Y que todavía suceda en la realidad, está más cabrón todavía, güey. Como acaba de pasar en Puebla hace unos días, ¿no? Entonces,
estuvo muy gacho.
Es terrible ese final, güey. ¿Qué te parece a ti ese final de Frankenstein, Chucho, el remake?
También te digo que es muy bueno, o sea, te lo lleva a otro nivel, porque las originales no acaban de esa manera, pero esto es, o sea, te da una idea de lo que es el horror moderno ahora, porque el ambiente en locaciones reales, en esa época, así totalmente toda la plaga, y te da mucho más contexto, y este final realmente es una cosa monstruosa, o sea, algo que va, es una abominación de la ciencia, como lo era esta cosa de revivir personas, o sea, sí. Es un tema muy interesante, la verdad.
Oye, y bueno, pues llegamos a los 60, en donde empieza la ciencia ficción.
Tiempo fuera. Ese que era algo a decir, que yo creo que algo que tiene en común de todas las películas de los monstruos de Universal, es que todos son de la superliteratura, son monstruos de la literatura. Tenemos a H.G. Wells, a Mary Shelley, Bram Stoker. Obviamente se agarraron lo mejorcito de los libros para hacerlo película. O sea, de que yo digo que de ahí creo que ahí viene toda la base de todo lo que empezó Hollywood, fue jalado de libros antes de que empezaran a hacer sus propios monstruos que fueron nacidos en las películas.
Y bueno, en los 60s, más bien en los 50s y 60s principalmente, es la ciencia ficción y el horror se entremezclan, ¿no? Y
pues más todavía.
Empezamos a tener películas así que pues no sabes si son de horror o de ciencia ficción, ¿no?
Pues que son los horrores de la ciencia, se descubre el átomo y todo eso, se habla de extraterrestres. No sé, que un científico se metió con lo desconocido y termina siendo un hombre mosca.
Estamos hablando de la época de la posguerra totalmente, güey. Imagínate los 50s, güey, totalmente posguerra. Y en donde la gente era bien inocente, ¿no? O sea, y los güeyes lo único que querían era chambear y pues listo, ¿no? No, o sea, lo que querían era ya paz. Ya se cansaron de estar en... Porque pues, tomemos en cuenta que todos los gringos fueron a la guerra, güey. Entonces, pues sí es chistoso cómo las principales películas que vemos en esa época son totalmente una mezcla de cosas apocalípticas.
No, pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy de la época de, por ejemplo, de la Guerra Fría, la invasión de The Body Snatchers.
Ahora ya te está viendo muy adelante.
Esa es 50 o 60.
Pues que, hay tres versiones de esa cosa.
Es posguerra. Prácticamente el sujeto que va a un sujeto a un pueblo y crecen unas vainas y parece que las personas están siendo reemplazadas con otras, con extraterrestres, unas vainas que vinieron del espacio exterior. Haz de cuenta, Pito Pérez, Pedro Ajax, de repente se duerme y de una planta sale una copia de Pedro Ajax igualito que lo reemplaza. Yo creo que son los miedos de la regla de la Guerra Fría, que tu vecino que siempre conociste la toda la vida, o tu vecino, todo eso, puede ser un espía de los rusos, o puede ser que
no clonábamos a Pedro.
Más o menos.
No, y de veras es terrible el racismo que había en ese momento, güey. O sea, la, cómo pensaban en contra de los japoneses, güey.
Pues, en fin, no por algo Batman se enfrentaba contra los japoneses en sus seriales, que eran los malos.
Sí, sí, de verdad. Sí, sí. Entonces, y México, pues, fue la época dorada del cine mexicano, los 50s y 60s. Y pues México no se quedó atrás en hacer películas de horror. No, Davo, Pedro Infante no hizo películas de horror.
No.
Pero había un actor que se llamaba Abel Salazar, cabrón. El güey empezó haciendo películas chistosonas, estilo, totalmente estilo Tintán. Pero después agarró su rubro en películas de horror, pero estilo Scooby-Doo, en donde él se la pasaba corriendo chistosamente de los horrores.
Como Chabelo contra los monstruos.
Y hizo La Llorona, güey. Hizo El Vampiro, güey. Y eran películas en donde se supone que era una hacienda, ¿no? En no sé dónde, pero era, pero parecía que estaban en allá en Hungría o no sé dónde, ahí con todos los vampiros colgados de alambritos, güey, y todo. O sea, eran películas verdaderamente ridículas, ¿no? Eran semicomedias, totalmente semicomedias, ¿no? Oye,
oye, esas como que son muy difíciles de encontrar, porque los monstruos de Universal las puedes encontrar en Mixup o prácticamente están completas en YouTube o en línea o cualquier, desde cualquier medio legal y ilegal las encuentras, pero esas de mexicanas viejísimas ni tenía idea de que existían cuando Mario me pasó la lista.
Yo las vi varias de esas cuando pues veía en Televisa, ¿no? De que las pasaban a veces, ¿no? O sea que yo creo que a lo mejor Televisa tiene los derechos de esas películas o algo así.
Probablemente sí.
Probablemente esa es la razón. Y Televisa ya ves que a veces no suelta las cosas, pero Televisa pasaba esas películas con cierta frecuencia,
güey. A ver si lo pasan en el Netflix versión Televisa que hay, que BTV o cómo se llama.
Quién sabe, pero es de Telmex, no es versión Televisa.
Ah, ok.
Pero bueno, entonces empezaron, como dice Tao, con Invasión de los Body Snatchers, empiezan las películas apocalípticas, que es donde creo que empiezan a experimentar con subgéneros, que ahí es a donde yo quiero llevar la discusión, porque creo que, como le platicaba a Pedro, el género es una promesa que el director o el escritor o el creador hace a su espectador o lector o lo que sea, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que puede esperar de su producto, de su contenido, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se empieza a romper el molde. Por ejemplo, empieza Alfred Hitchcock con esta película de los pájaros, en donde es una película totalmente apocalíptica.
De zombies.
Y es precisamente, yo creo, de las primeras películas de zombies, si no es que la primera, porque fue antes de La Noche de los Muertos Vivientes.
Sería la de White Zombie, pero esa es viejísima.
Entonces, pero ya había habido antes, en los 50s, películas basadas en Soy Leyenda, en I Am Legend, la novela de I Am Legend.
Ándale.
¿No? Entonces, realmente rastrear cuál fue la primera película de zombies, pues yo creo que es difícil. Pero la verdad es que yo creo que la de los pájaros es la que más se apega a lo que es el modelo actual de la película apocalíptica, de un apocalipsis donde la naturaleza se vuelca contra nosotros, ¿no? Y de nuevo es el experimentar con el género, ¿no? O sea, el pegarle a los horrores de ese momento, güey. Y si tú te fijas en los 20s, en los 30s, la gente le tenía miedo a los monstruos míticos, ¿no? A la fantasía le tenía miedo, ¿no? En cambio, en los 50s y 60s habían pasado tantos horrores esa generación. Ellos le tenían miedo a la realidad, güey. Le tenían miedo que la naturaleza se volcara contra ellos, güey. Le tenían miedo a cosas reales. Para espantarlos había que usar cosas que pudieran suceder en la realidad, güey. Como el psicópata de Psicosis, güey. Norman Bates, en donde vemos el primer asesino serial en el cine, ¿no? Entonces, y de las primeras veces que vemos como Alfred Hitchcock, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero desde mi punto de vista, Alfred Hitchcock inventó el final de twist, el final de giro de tuerca, ¿no?
Con Psicosis, ¿no? Le recomiendo mucho una película que salió hace 2 años de Alfred Hitchcock, que se trata de cómo fue la hizo la de Psicosis, todos los problemas para hacerla, que si no
no sabe... se trata de la vida de Hitchcock.
Es Hitchcock.
De hecho es más bien la muy bien se ve que te interesó mucho la película, ¿tabó? Sí, realmente la el centro de la película es la relación entre Hitchcock y su esposa.
Sí,
ese es el enfoque de la película.
Si quebraba la película ya no iba a poder cenar pavitos.
O sea, de hecho el enfoque de la película es una historia de amor totalmente entre la esposa de Alfred Hitchcock y Hitchcock, y demuestra cómo Alfred Hitchcock nunca hubiera sido quien fue sin ella, sin su esposa, ¿no?
No, mira, también la película decía que ya era un cineasta muy reconocido con sus películas de policías y todo eso, como la de Vértigo y así, y dice, no mames, vas a hacer una película de terror, y como el estudio dice, haz otra película como Vértigo, no hagas esas mamadas, como que el asesino, y luego tenía todo cerrado porque nadie sabía lo que estaba haciendo, y hasta la misma actriz quedó súper espantada porque ni sabía qué onda, y sale Hitchcock con el cuchillo y grita, y
fueron... Se dice la leyenda que Vivian Leigh no le dijo Hitchcock porque no salía, y no salía a la escena, y entonces hasta que vino él con un cuchillo a espantar, ¿no? Entonces,
imagínate, y además de por sí Hitchcock da miedo de cómo lo ves,
sí,
y que se te va acercando con un cuchillo así, tin, tin, para los que están nomás oyendo cómo está en la posición clásica de la regadera.
Y yo cuando vi la película de Psicosis, me sorprendió que pues la muchacha de la regadera no es, pues realmente sale una tercera parte de la película, güey, o sea. Y de ahí, pues, la historia cambia por completo, ¿no? Entonces...
Es como la de Scream, así empezó.
No me esperaba eso, ¿no? Cuando vi Psicosis. Si no la han visto, realmente véanla. No vayan a ver ese remake pésimo con Vince Vaughn, que es un remake innecesario totalmente, porque es cuadro por cuadro. O sea, me parece un remake innecesario por completo. Pero si ustedes ven ese final de la película de Hitchcock con Norman Bates... Esa escena final es una actuación que me parece increíble. Entonces, sí les recomiendo mucho si van a ver películas viejas. Y si otra película que van a ver, si van a ver películas viejas, les recomendamos muchísimo La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead. Porque
final.
Es la base de Walking Dead, es la base de todos los todo lo que hay de zombies actualmente está basado en la película de George Romero, que no solo fue un éxito artístico, sino que fue un éxito comercial. O sea, este güey hizo la película financiándola él mismo. Entonces, fue la primera vez que alguien hacía eso en Hollywood, ¿no?
No manches, yo la encontré esa en Walmart como a 20 pesos. Y dije, órale.
Bueno, de hecho, ahorita es de dominio común, entonces se puede ver en YouTube, se puede ver donde sea. Es una película que nosotros podríamos poner ahorita en el podcast, nadie nos podría decir nada, es del dominio común, la película Night of the Living Dead. Y es una excelente película que creo que lo que más aportó, porque ya Los Pájaros lo había hecho, pero lo que más aportó fue su final, ¿no? El final que nadie esperaba, el final en donde, pues por no decir realmente lo que pasa, todo se va a la mierda, incluyendo todos los personajes, ¿no?
Entonces, no, pues tiene varias cosas, tiene primero el protagonista de color que en esas películas no se estiraba,
también, por supuesto.
Había un gore tremendo de que
no es son... que es importante mencionar que por gran parte de la película no sabes quién es el protagonista.
Es como la de
es
Alien.
Es un grupo de personas, exactamente, es como la de Alien. Es un grupo, simplemente ves un grupo de personas, ya después empiezas a ver que este güey empieza a tomar el liderazgo y empieza a tratar de salvarlos a estas personas, ¿no? Pero al principio no sabes que él es el protagonista, ¿no? Simplemente la historia te va llevando a eso, a que él es el protagonista.
Sí, ahorita te dije que había una de color, ahorita lo volví a ver en Netflix. No era...
¿Coloreada?
Sí, pero es... Véanse que era coloreada porque era cuadro por cuadro, pero ya me fijé bien porque la vi como...
Es un remake,
pero está hecha por John Savini. Si sabes, ese güey hizo todos los efectos prácticos de todas tus películas favoritas de horror de los 80s, como La Cosa de Este Mundo, que la había hecho él la dirigió y Romero produjo porque tuvieron un problema con los derechos de Night of the Living Dead y para poderla comercializar y todo eso, la volvieron a hacer tal cual como estaba. Y aunque esté coloreado, todavía es muy fuerte. Fue un fracaso comercial.
Es que yo creo que cualquier remake cuadro por cuadro tiene que ser un fracaso comercial, güey. Me parece una estupidez, güey. No tiene caso si ya está la otra película.
Pero es que el problema es cuando salió en los 2000. Salió en el 2000.
¿So?
Pero aún así, si no lo vas a mejorar, o sea, claro. Si está bien, no lo rompas.
Y hubo un problema con Savini. Le habían dicho... por respeto al original, no le metió super efectos. La dejó tal cual de los efectos de cualquiera. O sea, no ves super tripas de cómo abren y sacan las tripas y se los tragan. No, lo tiene muy... Lo hizo igualito que no. Que para su tiempo fue super gore la película, pues pero...
Para... No aporta absolutamente nada, güey. Entonces, ¿qué necesidad de hacerla, güey? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ahora, en los 70s, el miedo era a la religión. Lo que más espantaba a la gente en los 70s era la religión. El diablo. No entiendo por qué, güey. A ver si alguien me puede explicar por qué. Películas como El Exorcista, Wicker Man, The Omen... O sea, estas películas que son del enviado del diablo, güey, el hijo del diablo viene a crear el apocalipsis en el mundo, güey. Wicker Man, en donde un culto satánico, no culto satánico, más bien se va a las religiones antiguas, a las religiones pre-religión católica, pre-imperio romano, güey. En donde estas religiones que adoraban a la tierra y a la chingada y no sé qué. Y el Wicker Man se hace esta película del 73 que tiene uno de los finales más terribles. Como les decía hace rato, güey, para mí la inmolación me parece una de las muertes más horribles que puede haber puestas en el cine. Y esta presenta una de las inmolaciones más cabronas, además de que es una sorpresa terrible, güey. O sea, no vean, por favor... El remake misógino de Nicolas Cage, güey. Es
una basura.
Totalmente misógino. Y gracias a Pedro por darme el término misógino, que se me había olvidado cómo se llaman los hombres que odian a las mujeres. Pero sí, ese director es totalmente misógino. Pero realmente, los 70s, están plagados. ¿Por qué? A mí no me asusta El Exorcista, güey. Bueno, El Exorcista no me da miedo.
Déjame platicarte algo. Mi madre, que fue criada súper religiosamente. Pero como no tienes idea, que me imagino que igual tus papás y así, bueno, casi todos los papás de México que tienen la religión súper inculcada, vio de chamaca El Exorcista y no durmió durante 3 días, así me dijo. No manches, no dormí durante 3 días después de ver esa película. Así que yo creo que si te están lavando o te están introduciendo en el coco lo de la religión, hijo de Cristo, y te sacan, no mames, lo del diablo, si te ha de espantar horriblemente.
¿Tú crees? Yo creo que
si ahorita lo veo.
Yo creo que tiene un efecto muy fuerte por alguna razón en las mujeres. No tanto en los hombres. No sé ustedes qué opinan. Pero creo que como El Exorcista tiene este contenido de que es entre líneas. Pero creo que el asunto de... O sea, realmente es una violación de esta niña, ¿no? O sea, realmente esta niña está siendo violada por este ente. Porque pues no hay otra manera de decirlo, güey. O sea, este ente... está violando a la niña no solo sexualmente, sino mentalmente. Y la verdad yo no sé decir si, por ejemplo, la escena del crucifijo, que es una escena grotesca, estaba en esta primera versión de cines de la película o ya estuvo hasta que yo la vi actualmente, en donde ya metieron muchas escenas que fueron censuradas, ¿no? Pero hay una escena con un crucifijo que es tremenda, ¿no? Y que estoy seguro que tendría un efecto terrible, especialmente en mujeres, ¿no? Porque es, o sea, la película completa es una violación de esta niña, ¿no? Entonces, bueno, sí creo, porque yo, quien más me ha dicho que El Exorcista, que le dio un miedo terrible y todo, son mujeres, no tanto hombres. Hombres, no veo ese efecto tan fuerte. Y de hecho, yo al contrario, me parece, por ejemplo, o sea, el padre, el sacerdote este que llega, el más viejo, no el joven, el viejo, es un actorazo, güey. O sea, me parece increíble su actuación, cabrón, ¿no? Entonces...
¿Quién era? ¿Leslie Niven?
Leslie Nielsen, ¿no?
Está
no, esa ya fue la película chistosa.
A esa me encanta.
No, pero sí, creo que me parece un fenómeno extraño cómo esta película del Exorcista da tanto miedo, dio tanto miedo en su época, cuando realmente a mí, no sé por qué no me da nada de miedo, güey. O sea, lo veo como esa escena en donde se le da vueltas la cabeza, que todo el mundo hablaba de eso. O sea, no mames.
¿A qué edad lo viste? ¿A qué edad lo viste?
Ya la vi grande, ya la vi como a los 14 años. Pero de todas maneras, güey, a mí me la vendieron como que era lo más terrible del... Me dio más miedo si me dices, ¿cuál me da más miedo, güey? Me dio más miedo Alien, güey. Cualquiera de Alien me da más miedo que El Exorcista, güey.
Bueno, la dos no, pero Alien sí tiene muchos jumpscares.
Cualquiera de Los Muertos Vivientes, güey, me da más miedo que El Exorcista, güey. O sea, el gore, todo, ¿no? Hellraiser, güey. Me acuerdo, más o menos en la época que vi El Exorcista, vi Hellraiser. No mames, güey, Hellraiser fue... muchísimo más terrorífica para mí que El Exorcista, güey. Muchísimo más, güey. Que ahorita yo creo que cualquiera de nuestros podescuchas ve Hellraiser y se va a cagar de risa, güey, la primera.
Estamos ahorita en los 70s
todavía. Entonces, en los 80s llega Stephen King, cabrón.
No, también, aparte de Stephen King, están los slashers, güey.
Sí, por eso, pues, te digo, pero realmente antes de que empiecen los slashers, Tavo, fue esta película, peliculizaciones de las novelas de Stephen King, como Carrie.
Ah, y la niña de
Salo. En donde Stephen King también explota el asunto de la religión, Stephen King en Carrie.
Ay, la mamá esa.
Una carga muy fuerte de lo de la religión. Pero le da un giro diferente, ¿no? Y Stephen King, realmente sus historias son muy estudios de personaje, ¿no? Y de pensar en una situación y dejarla volar esa situación.
Yo siento que Stephen King, como no sé si sean los libros o su interpretación en películas, pero prácticamente son hit or miss, de que si pegan, que son muy buenas, como la de Carrie, o puede ser muy malas, como cuando todos los aparatos eléctricos se voltean contra la humanidad.
Exactamente.
Que sale el camión del Duende Verde, que es el villano.
Es muy malo. Y esta es la época, los 60s y 70s, la época en que reinó Easy Comics. Con sus cómics de horror, que creo que fue algo muy culero lo que les hicieron a Easy Comics, pero tal vez si no se los hubieran hecho, no tendríamos los superhéroes que tenemos ahora, ¿no? Los superhéroes no serían lo que son ahora, porque lo que reinaba en aquella época eran los cómics de horror. El 80% de las historietas que se vendían eran cómics de horror
y de crimen y de asesinatos. Creo que hace
decapitaciones, inmulaciones,
ahorcados,
fantasmas, zombies.
No, si hace poco
desmembraciones o no sé si amputaciones, güey.
Hace unos meses subimos una foto ahí en el Facebook, no me acuerdo si fue en el Tumblr, de un rack de cómics de esa época, y dije, no mames, no encuentro ninguna de superhéroes, y decía Crime Comics, Horror Comics, y no mames, ¿y no, dónde mía, está jefe. Superman?
Exactamente, entonces, era, o sea, estaba comiéndose, Batman no vendía nada, güey, Superman no vendía nada, güey, en esa época. Y entonces sale este tipo, Frederick Wertham, con su libro, Seducción del Inocente, güey, en donde habla de cómo estos cómics están acabando con la juventud y están destruyendo la juventud, güey. O sea, es cagadísimo, güey. Lo que está pasando actualmente con los juegos de video es lo que pasó en aquella época con los cómics. Los cómics fueron atacados, bombardeados por este libro que fue un bestseller, güey, de un imbécil.
No, no mames,
el güey. Que inclusive intuyó que Batman era gay.
No mames, hasta el güey fue a Washington a dar pláticas al Congreso de la influencia de
ese libro. Se le dio una relevancia al güey increíble, güey, que el tipo, fue una censura terrible, ¿no? Obviamente, pues en México estábamos con pedos muy diferentes, güey. México realmente se atoró en la parte creativa en esa época porque pues estábamos con nuestros pedos clavadísimos, güey, políticos. Pues ustedes saben todo lo que pasó en los 60s en México. Entonces se murió el cine, se murió todo lo creativo estaba. Si en Estados Unidos estaba la censura a todo lo que daba, en México estaba al triple la censura, ¿no? Entonces, pues Easy Comics se crea este Comics Code y pues básicamente todos los cómics de horror son censurados por completo al grado de que desaparecen.
Oye, lo que me llamó mucho la atención es que no cambiaron de formato como la revista MAD, que prácticamente era cómic y cambió a revista para seguir siendo publicada en aquel entonces.
No, y son extrañamente relevantes los cómics de Easy Comics. Si ustedes toman, porque además pueden ustedes tomar cualquiera de los números. De hecho, hay muchas listas en el internet de los mejores números de Easy Comics, los mejores cómics de horror de los 60s. Y les recomiendo que los lean. Son cómics muy cortitos, historias muy cortitas, pero son historias extrañamente relevantes actualmente, ¿no? Porque son historias que casi siempre son, te enseñan algo o te advierten algo, ¿no? Que no te metas con tal cosa o que no andes jugando con cierta cosa, ¿no? Porque pues te puede pasar esto, ¿no? Y
también me encantaba la serie de los cuentos de la Crypta.
Tales from the Crypt de HBO, que está basada en los cómics del mismo nombre de Easy Comics, de Tales from the Crypt. Y pues yo vi esta serie porque, pues igual, con mi primera videocasetera, uno de los cassettes que me grabó mi primo, podías grabar como 12 horas en un cassette VHS, de muy baja calidad, pero podías grabarlo. Y me grabó, ya ves, los episodios de Tales from the Crypt eran de media hora. Entonces, me grabó como 20 de esos episodios, ¿no? Y entonces ahí vi, por ejemplo, estábamos platicando la vez pasada del de Demi Moore, que se los conté de la Pero eran, te digo, eran historias en donde te decían algo, ¿no? Te daban una advertencia, ¿no? En esta historia, Demi Moore le dice una adivina. Era cuando Demi Moore no era Demi Moore todavía, no cobraba tanto, yo creo.
Sí, pero iban muchas celebridades a Tales from the Crypt.
Bueno, pues el asunto es que Demi Moore era mesera en un table y una adivina le dice que va a recibir una herencia tremenda de un familiar cercano, ¿no? Pero se tiene que casar con el primer tipo que vea o que la llame, ¿no? Y entonces la llama un tipo asqueroso, un gordo asqueroso, así con un maquillaje buenísimo, que es un actor conocidísimo que por ahí anda todavía, y pero pues lo maquillan de gordo, así asqueroso, es más cabrón. Lo llama, bueno, pues este cabrón se casa ella con él, ¿no? Por lo que le dijo la divina. Y pues llega al grado de que ya no se aguantan y todo, y el tipo la mata de la manera más gore, así con un cuchillo, porque ya no la aguanta, güey, de que le dicen es una culera, que no sé qué, y la mata, güey. Y y entonces obviamente el tipo pues recibe la herencia, ¿no? Pero pues era la herencia de ella porque ella se había ganado la lotería antes de que la mataran. Entonces cuando ella se gana la lotería, ella decide irse. Perdón, lo conté todo mal. Quien iba a recibir la herencia, obviamente, era el güey con el que ella se iba a casar. Entonces, pues así fue, así sucedió, ¿no? El güey recibe la herencia, pero pues obviamente la herencia era de ella, ¿no? Entonces, Y pues ya luego sale la divina ahí, ¿no? O este de que dirigió Schwarzenegger, me decías, Tavo.
Sí, eso me encantó.
¿Eso
lo puedo contar?
Cuéntalo.
Haz de cuenta, hay un millonario que le gusta una chava bien buena, pero este millonario está viejito, y para que lo pelara se va con un científico. Y entonces, yo hago trasplantes. Y entonces, con otro güey que era fisicoculturista, que estaba todo joven, todo mamey, y haz de cuenta, se va intercambiando partes y cada vez, no sé, que el pecho, que los brazos, y casi que prácticamente que le invitaba a salir y todo eso, y luego tenía las piernitas, se cambian las piernas, y luego al final se cambia lo de la entrepierna, pero cada operación le tenía que andar dando una millonada de dinero. Al final queda todo joven, todo mamey, pero todo pobre. Y la chamaca que está bien buena se va con el güey que quedó todo jodido con los trasplantes, pero está todo billetudo.
Sí. Hay muchas, y no todas eran historias de lo sobrenatural, ¿eh? Por ejemplo, hay una de un juego de póker en donde las apuestas eran de extremidades y dedos y manos, ¿no? Es buenísimo, güey. Entonces, Tales from the Crypt aportó muchísimo. Y pues es un homenaje a aquellos cómics, ¿no? Esa serie. Entonces, sí. Si encuentran los Blu-rays, los DVDs de Tales from the Crypt, se los recomendamos ampliamente. Pero no solo hay esas antologías imitando los cómics de EC Comics. Hay otras películas que les recomiendo ampliamente que se llaman Creepshow 1 y Creepshow 2. Las dos son buenísimas.
Escuchen nuestro episodio.
Hicimos un episodio de Creepshow, Chucho.
Sí, güey, los mencionamos en una película de Sleepers o de terror del año antepasado, creo.
Yo creo que sí, tal vez en el de construcción del cine de horror, tal vez ahí lo mencionamos.
Ándale, creo que
escuche nuestro episodio de construcción del cine de horror que hicimos hace como 3 años, yo creo, 4 años.
Oh, ya ni estaba entonces.
Pero bueno, entonces, realmente actualmente debido a que EC Comics pues fue totalmente desbandado por el Comics Code Authority, que pues fue realmente una jugarreta que le hizo DC Comics, tal vez junto con la verdad, no sé si Marvel Comics le entró a la jugada, pero pues es que los cómics de superhéroes estaban tronando.
¿Ves que le entraba o lo tronaban prácticamente? Es. Yo estoy seguro que era eso.
Entonces, Pues bueno, realmente actualmente el reinado en cómics de horror es el de los cómics japoneses. Y ahí estoy seguro que Tavo nos puede hacer algún comentario de los cómics japoneses de horror actuales.
Ay, que están, sí están súper creepy.
¿Cuál sería el mejor cómic de horror actualmente?
Ay, no me acuerdo el nombre de actor, Inokuni o no sé qué, porque no tiene una obra titular. Prácticamente son
hace historias, simplemente.
Hace historias como... Sí. Hace historias que no tienen continuidad con una con otra. Estaba leyendo lo de un cuento de una montaña hace poco. Haz de cuenta una montaña donde supuestamente hay monstruos, pero van y encuentran la montaña siluetas humanas, pero no eran, o sea, la montaña tenía unos agujeros, pero con siluetas humanas, pero no eran siluetas humanas normales, eran tu silueta. Haz de cuenta una silueta como de Mario, otra silueta como de Pedro, haz de cuenta una de Chucho, una de Mario. Y haz de cuenta, te quedas embobadas viéndolos. Y haz de cuenta que va un grupo de personas y entra un güey y no mames, esta es mi figura, tengo que entrar. Se encuera, se mete en el agujero, pero se va metiendo cada vez y ya no puede salir. Y ya lo
¿Pero por qué se mete? No entiendo.
No, tiene la atracción psicológica de meterse, es mi agujero, tengo que entrar, no sé, lo hipnotiza o no sé. Y Cheva, no te metas, no te metas, y se mete, y ya lo ves cómo el güey, cómo el agujero se va deformando y la persona se va deformando como no tienes idea. Y hasta hasta la misma chava ya es la única que queda y dijo, ya qué madre, se meta mi agujero, se encuera, se mete y se queda deformando. Y luego al final se ve que entra, llega otro grupo de personas y ve los agujeros y van saliendo todas las personas totalmente deformes, así toda
grosa. Pero vivas.
¿Quién sabe si vivas o muertas? Pero
fíjate que una de las partes más chingonas de estos cómics japoneses es lo visual, como tú dices, ¿no? O sea, el impacto visual del gore, ¿no? Que es algo verdaderamente fuerte, ¿no?
No, hay uno que leí recientemente, rapidito. Bien, claro. Haz de cuenta la vieja buena de la escuela que no pela al chavo gordo y no sé qué, pero por alguna razón del destino, la chava, no sé, sufre un accidente y lo operan, pero la ponen en la cabeza en el cuerpo de un insecto gigantesco por una oruga toda grotesca y todo eso, y el chavo gordo ya es el único que la va a ver al hospital y es el único que la pela y se siente horrible la chava.
Dios, qué raro.
Bueno, al final ya la chava quiere con él y ya el gordito ya va a hacer de sus cositas y ya aceptan como son y la chava se lo come.
¿Qué? Pero no hay ni una base científica o qué pedo. No. A ver, creo que se lo leí, pero es al contrario, la chava gordita.
No, ese es el que puso Pedro. Ese te acuerdas conocido porque lo platiqué en un especial de horror hace añísimos. Porque era de historias automantenidas de una tipo Frankenstein que operaba gente.
Ya. Bueno, y entonces llegamos a los 80s, en donde el reino es de los slashers. Es donde sale Freddy, donde sale Jason, donde sale Michael Myers, y pues no entiendo por qué esta fascinación. No, y Alien, obviamente, también, que es un Alien, slasher, claro. ¿No?
Bueno, pero
¿por qué esta fascinación con los slashers, güey?
Bueno, yo no digo por Alien, pero por Freddy Krueger y Jason, como que le estuve buscando que, aparte de clichés, que era lo parecido, los que están matando. En esa época estaba muy fuerte, no sé, el libertinaje sexual. Si te fijas, todos los que van matando son chavos. No hay ningún adulto que ayude, están solos. Y prácticamente los que hacen sus cositas...
Siempre son jóvenes.
Siempre son jóvenes, siempre son chavos.
De los slashers,
y los autos
no les cogen la película, ya murió.
O sea, están solos.
Sí, definitivamente.
Es como, haz de cuenta... La película, eso al principio, de que son chavos que están, son niños que prácticamente no tienen ayuda de los adultos. Aquí son jóvenes que están aislados, no sé, una caballita en un campamento, o prácticamente los adultos saben qué está pasando, pero no le dicen ni madres y no los ayudan
como caso de Freddy Krueger. Mira, yo creo que, por ejemplo, Viernes 13, por ejemplo, la historia de Jason, creo que es la misma historia de Psicosis, desde mi punto de vista. O sea, esa película de Jason, nada más un poquito torcidita, un poquito cambiadas las cosas, pero es la misma historia de Psicosis, la misma historia de Norman Bates, ¿no? Simplemente cambiados los papeles. La mamá y el hijo están cambiando los papeles, ¿no? Pero es la misma historia. Los que hayan visto las dos películas sabrán de qué estoy hablando. Los que no, párenle ahorita, vayan a ver las dos películas y luego ya nos siguen oyendo. Pero yo creo que es la misma historia. Hasta el punto del mero final de esa primera película que a mí me desconcierta por completo. Porque sale un niño del agua, un niño fantasmal, un niño... Hasta ese momento no había habido nada sobrenatural en la película. Y de repente sale este niño como zombie y jala a la protagonista al lago, ¿no? Y después, a partir de eso, vemos a este Jason zombificado adulto. O sea, que no entiendo por qué, güey.
No tiene
continuidad.
Si te fijas, Viernes 13, hay como una escalación del primer... Cuando ya apareció Jason tal cual, que era con el saco de papas en la cabeza, no era simplemente era un retrasado mental desfigurado o lo que quieras que
crezco. ¿Y de dónde salió el niño, güey? O sea, ¿qué pedo?
Bueno,
el niño del lago.
Era Jason, pero quién sabe por
qué. Pero sí la podían continuar.
Pero era, bueno, hay una escalación de que es un buey mamado, todo tocado, loco, que prácticamente va escalando, ya lo van haciendo sobrenatural hasta que llegó a ser un cyborg en el espacio con nanotecnología.
Bueno, o sea, eso fue una mamá. Acaba matando a una persona metiéndole la cabeza en nitrógeno líquido, güey. O sea, qué pedo, güey.
Ay, es
muy creativo en su forma de matar.
No de esa muerte. No de eso de que mataron a Jason. Hay una película donde lo matan y queda nomás el corazón y posesiona a la gente. Pero la de Jason en el espacio no tiene madre, porque hace cuenta, lo matan, lo detienen como siempre, pero lo congelan. Y en el futuro muy lejano lo descongelan y lo van arreglando con nanotecnología para comprender por qué nunca se muere el güey. Y obviamente en una espacial ya sale el robo Jason y ya empieza a matar a todos.
No. O sea, entonces, a mí me gustaría tratar de entender por qué este género de slasher fue tan fascinante en los 80.
O sea, a mí me encantaba de chavo.
¿Sí?
Yo sí las vi casi todas. Y las de Freddy.
Pero ¿por qué
es tan fascinante, güey? O sea, vamos a tratar de analizar desde el punto de vista social qué es lo que hacía que esas películas tuvieran éxito, güey.
No sé, yo creo que es el mismo fenómeno de que si ves un perro atropellado en la calle te da asco, pero no puedes dejar de verlo.
No creo exactamente.
No lo creo. Yo creo que era parte de rebeldía de la censura, porque era... yo creo que eso es lo que realmente impulsó estas películas de slasher, porque el público meta eran los chavos.
Gore y chichis.
Y los chavos era exactamente, ¿sí? Gore y chichis. Era lo prohibido de ver estas películas, güey, porque presentaban, vaya, Jamie Lee Curtis fue famosa por enseñar las chichis en Halloween, güey, o sea, en
robar.
Entonces, y es rarísimo que Halloween 2 no tiene nada que ver con Halloween 1, porque parece que planeaban hacer una antología de distintas
Halloween
cosas.
3, la que no tenía que ver, la del Día de Brujas, está horrible.
Sí, o sea, no tiene nada que ver.
No está tan mala, sí da miedo, o sea, es un concepto diferente totalmente.
Pero ya no sale Michael Myers, o sea...
No, ya no sale.
En fin, es una cosa extraña esta fascinación. Ahí trataron de hacer algo más parecido a una película de horror normal, pero dijeron, vamos a regresar a los slashers, porque pues esto no nos funcionó, ¿no?
Es que la de las máscaras está horrible de Halloween 3. Te saca de onda de la gente insectoide, parecía insectoide, así, estaba todo horrible.
No sé.
Y haz de cuenta que hasta la calidad estaba medio malona, porque yo pensaba que, bueno, debe ser muy chafa la versión que vi en televisión, pero luego vi los DVDs y como que no los grabaron bien y parecían más viejas de lo que eran.
Sí. Bueno, entonces, llegamos a los 90s y los 2000s, donde yo creo murió. Que sucede la catarsis de cómo empieza a morir el cine de horror. Llega esta película de Seven, en donde la base de la película es el gore. El gore realista. ¿Seven? Porque este asesino de Seven no es un slasher. Este asesino de Seven mata de maneras tan monstruosas. Y la película nos lo muestra de una manera tan monstruosa que nos deja horrorizados. Y el final nos deja aún más horrorizados. Yo creo que Brad Pitt no volvió a ver una caja en su vida. No quiso volver a abrir una caja en su vida, güey. Así como, miedo. No, Brad, no abras la caja, güey. No abras la caja. Y la abre el puto Brad Pitt, cabrón.
Como Pandora.
Entonces, creo que definitivamente Seven fue la primera, pero de ahí vino Hostal.
Ay, eso está horrible.
De ahí vino la serie de Saw, que...
tampoco me gusta.
Que también, este cine... A ver, Tavo y Chucho, si pueden comentar tantito en lo que voy al baño. ¿Qué opinan de este tipo de cine, güey? Porque pues, desde mi punto de vista, creo que este tipo de películas son las que han destrozado o las que más han contribuido a destruir el cine de horror actual, porque al ser cine tan experimental, han destruido esa promesa con el espectador.
Yo fui a ver la de Hostal, haz de cuenta, creo que es la primera película que dejé de ver como a la mitad o como al primer tercio, porque realmente es ver 2 horas sufrir de la manera más gráfica a la gente, o sea, suspenso ni nada, nomás sacarle las tripas, cortarle tendones y verlo sufrir y llorar, y dije, no mames, yo no voy a andar viendo una película para andar sufrir, que la gente ande sufriendo así. Sí, me cagó la de la parejita que se quedó en medio del mar esperando a que se las tragara el tiburón durante 90
minutos.
Pero es
muy distinta esa.
Sí, pero...
Ahí son películas distintas las que manejas. Esa es aburrida, la del tiburón. Esa de la parejita, pero las de tiburón, ese era otro tipo de monstruo que existía también en los 90s, o sea, en los 80s. Las películas de tiburón también son. No. Es otro monstruo que se puede considerar como entre todos estos.
Sí, pero
lo que dice.
No estoy hablando de la de Jaws, estoy hablando de una más moderna. Que,
sí, yo sé.
Que yo lo que estoy diciendo que es ver 90 minutos ver a sufrir a la gente, no trama, la no vi. Nada. Es gente
de. La vi, esa cosa no es terror, eso es aburrido. Es se quedan botados ahí en medio de la nada esta pareja. Pero esa cosa no es horror. O sea, la diferencia con estas películas que dices es que son extremadamente explícitas. O sea, te presentan el horror así tal cual, más
como es en la realidad. Como es en la realidad, ¿no?
Exacto, es más gore, es más visual, sí. Pero no es nada que te cause alguna incertidumbre. O sea, es nada más.
Te causa desagrado.
Te horroriza, creo que es la palabra. Te horroriza. Entonces, ahí es donde yo le preguntaba a Pedro. Aquí es donde me gustaría que empezáramos con la opinión de nuestro compañero Pedro Haas, con nuestra nueva sección. Pedro y Mario discuten pendejadas que les vamos a presentar en este momento. Pero antes me gustaría hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita sobre la historia, para ver si vamos a lograr, después de ver esta discusión que tuvimos Pedro y yo, si podemos llegar a dilucidar cuál es la razón de este bajón del cine de horror actualmente. Los 20s, personajes sobrenaturales. Los 30s, de nuevo, monstruos, personajes sobrenaturales de la literatura. Los 30s, comenzamos con secuelas, volviendo a explotar lo que pasó antes. Los 40s, déjenme acordarme qué pasó en los 40s. Los 40s es cuando, exactamente, 40s y 50s empieza esta cruza en la posguerra, entre la ciencia ficción
y el horror,
¿no? Exactamente, ¿no?
Hombre mosca.
Exactamente, el monstruo de la Laguna Verde, en fin, ¿no? Cosas que son más ciencia ficción que horror, ¿no? En los 60s tenemos este asunto de que la gente le tiene miedo al mundo en sí, que el mundo se voltee en contra de ellos, ¿no? Empezamos con estos apocalipsis, ¿no? Y después en los 70s la religión. La religión es el monstruo. Y en los 80s los slashers. Y creo que cada uno tiene sus motivaciones, ¿no? Creo que antes de los 60s la fascinación era con los monstruos porque pues simplemente nunca se había visto. Es la misma fascinación que tuvimos con los Avengers de verlos en una película. Es la misma fascinación de ver estos monstruos en película, ¿no? Creo que eso es lo que impulsaba ese tipo de horror. Luego, el horror a lo desconocido, a los aliens, güey. Era cuando era la Guerra Fría y había esta incertidumbre tan grande sobre el mundo estaba dividido, güey. El mundo estaba dividido, no había comunicación. A partir de Europa de Europa del Este no había comunicación, güey. O sea, el mundo estaba dividido, cabrón. Entonces había este miedo a estas otras personas que a lo mejor les iban a echar bombazos a los gringos, ¿no? Y en México estábamos jodidos porque no, la censura estaba cabroncísima, güey. O sea, yo creo que el poder creativo estaba muy, estaba totalmente minimizado en México, ¿no? No había creatividad, no había ni autores, y si lo sabía, estaban terriblemente censurados. Entonces, y pues creo que la motivación de los 70s de la religión, yo creo que viene con este despertar ya de la nueva generación, ya que son los hijos de los que pelearon en las guerras mundiales, que pues les asusta más la manera en que los educaron con la religión, entonces eso les asusta. Les asusta el hecho, o sea, como ellos los educaron con el asunto de meterles el miedo a la religión, si no, Diosito te va a castigar, eso es lo que les da miedo, ¿no?
Te va el chamuco, te va a jalar las
patas. Y en los 80s la rebeldía. La rebeldía de ver estas películas sexuales, ver estas películas morbosas con sangre, güey, que tus papás no te dejan ver, güey. La rebeldía porque ya es una generación que está totalmente libre de cualquier trauma, ¿no? Y pues en los 90s y 2000s estamos tan libres de traumas que lo que queremos ver es cómo es la violencia real. Queremos ver cómo sucede en la realidad. Es más, queremos ver películas snuff, ¿no?
Ay, Pedro.
¿No? Al grado de que pues empezamos con esta. A ver, ¿qué opinan de esta plática que tuve con Pedro? Espérame, güey. Entonces, a ver, ¿qué opinas de esta plática que tuve con Pedro? Es que está bueno. Me saca de la idea, perdón.
Bueno, perdón. Es que no quiero que haya errores
con entonces, la bueno. Vamos a ver qué opinan de esta plática que tuvimos Pedro y yo. Y pues nos vemos del otro lado, vamos, y caballeros.
Sección, su sección. Pedro y Mario discuten pendejadas. Así es, damas y caballeros. Entonces, Pedro, ¿qué opinas de lo que yo decía el otro día en ese excelente podcast que grabamos que no se grabó? ¿Qué me decías en cuanto a mi opinión del horror, güey? ¿De por qué ha desaparecido el horror?
Mira, para serte honesto, te tendría que decir firmemente que no me acuerdo. No, mira, ya en serio. Estábamos platicando inicialmente, con eso me gustaría comenzar. Estábamos hablando acerca de el horror y de cómo, bueno, pues a mí me encanta cómo este género nace con Edgar Allan Poe, ¿sí? Y es bien curioso cómo Edgar Allan Poe es el último de los, uno de los últimos autores románticos. Y en ese sentido, no es que el romanticismo trate de amor, trata de sentimientos, y creo que esa es la base del horror. Todos estos sentimientos oscuros del ser humano, y es una manera de procesarlos, de entenderlo, que estaba ya, lo decía también Chucho y Tavo, estaba ya en algunas leyendas muy oscuras, y que de repente llega Edgar Allan Poe y comienza a hablarnos de esta visceralidad humana, de esta cuestión, que puede tener cuestiones que tienen que ver con cosas sobrenaturales, pero no necesariamente, como en el corazón del Thor. Y finalmente el monstruo no es otra cosa más que esto, esta parte oscura y terrible como el del corazón del Thor, pero un poquito más adornada, un poquito más amable, para que podamos lidiar con esa psicosis, con esas cosas horribles que normalmente nos espantan y que preferimos voltear la cara, ¿no? Entonces, bueno, en esa cuestión, también creo que ya lo había dicho en algún otro podcast, me dice un alumno: oiga, maestro, ¿existirán los hombres lobo? Cuando se puso de moda esta película de hombre lobo con Anthony Hopkins y Benicio del Toro.
Y luego te lo dijo una chavita cuando se puso de moda Crepúsculo con el hombre lobo con el six pack.
No, ahí me dijo:
oiga, maestro, ¿existirán los hombres lobo? Quiero uno.
No, ahí me dijo: oiga, maestro, eso de chuparte a una persona bien buena ha existido siempre. Y bueno, ya mejor no contesté la pregunta, porque si no podía enfrentarme a demandas de tipo muy grave. Entonces preferí darle la vuelta a la pregunta. Esa fue la pregunta que suscitó Crepusculito, que diga Crepúsculo, la película. Pero bueno, en esa cuestión le dije: bueno, pues no existen los hombres lobo, y si existen, no porque, bueno, algo de que se transforme así, que tenga estos poderes sobrenaturales, no. Pero en realidad es una metáfora de otra cosa. Es más, ¿cómo se transforma un hombre lobo? Porque primero lo muerden, ¿sí? Es decir, un hombre lobo es alguien que primero es víctima de la violencia y después se transforma en alguien tan violento como esa persona que lo lastimó. Cuando ciertas cuestiones del ambiente, como una llamada telefónica inadecuada, lo desatan, sale la parte violenta. Y entonces, lo que pasa es que no tenemos chela ahorita porque estamos en un café y la única droga que nos permite es el expreso. Entonces, bueno, claro, pero en este caso los hombres lobo no nos habla de una gente cubierta de pelo, sino de esa visceralidad, de esa violencia. Y bueno, actualmente hay cosas peores que los hombres lobo, más atemorizantes, como son, vean cualquier periódico, esa cuestión del crimen organizado, de cómo torturan a la gente al matarla, cómo arrancan cabezas, cuestiones terribles, que bueno, hay veces ni siquiera llegan a los medios, hay veces que hasta en redes sociales se mueven para que la gente de la colonia se entere, para que, bueno, cuestiones de lo más terribles, que creo que a mí, por lo menos, ya actualmente me espantan más que si saber que habría un hombre lobo. Sin hombre lobo, tan siquiera nomás necesitas algo de plata y ya, y te medio organizas, pero algo como lo estamos viviendo, bye. Entonces, bueno, ahí entraba algo, unas películas bonitas que tú dices que te gustaron mucho, como Stal, y no me acuerdo qué otras.
Bueno, a ver, lo que es que Pedro y yo tuvimos una discusión muy, muy cerrada ese día, que pues volvemos a decir, desgraciadamente.
A ver, dilo honestamente, nos pendejíamos bastante mutuamente.
Exactamente, no se grabó, entonces. Pero bueno, yo primero le discutí a Pedro que desde mi punto de vista Edgar Allan Poe no creó el género de horror, generó el género de misterio, inventó el género de misterio en la literatura. Esa es mi opinión de Edgar Allan Poe. Creo que en todo caso es más horror, por ejemplo, H.P. Lovecraft, que Edgar Allan Poe, ¿no? Que inventó este horror transdimensional, si quieres llamarle, ¿no?
¿Ya leíste El Gato Negro?
No.
Ah, eso explica todo.
Ya me chingó por primera vez. De hecho, mi contacto con Edgar Allan Poe es una aplicación de iPad en donde puedes leer todas sus historias en libritos interactivos. Está perrísima, se las recomiendo ampliamente.
¿Está en español o está en inglés?
Está en español y en inglés, en ambos idiomas. Se las recomiendo. Bueno, entonces, Lo que yo estaba diciendo es que creo que lo que ha matado el género de horror actualmente es estas películas de horror realista. Yo les voy a platicar una historia de horror, a ver ustedes qué opinan. Porque estamos platicando, por ejemplo, este día de la película de Wicker Man, ¿te acuerdas, Pedro? Uh-huh. Estamos diciendo esta película terrible, este policía, que, y no estoy hablando de la Nicolas Cage, estoy hablando de la original de Wicker Man. En donde llega este policía a investigar la desaparición de una niña y llega a una isla y se encuentra que la isla está una religión pagana y pues poco a poco lo van enredando hasta que termina uno de los finales más horrorizantes de la del cine en cualquier época, ¿no? Una inmolación, imagínate, es terrible en cualquier... No sé, es de las cosas, una decapitación y una inmolación es lo que más horror me causa, al menos a mí en lo personal.
Sí, a mí también, porque a mí no me gusta el mole, entonces morir rodeado de mole es...
Sí, no me refiero a que le invitaron un molito al güey, no, lo inmolaron. Entonces, imagínense ustedes esta historia de horror.
A ver, explícale a los que son del CONALEP qué quiere decir inmolación.
Inmolación quiere decir que te quemen vivo. Entonces, spoilers para quien no haya visto... la película de Wicker Man, pero pues bueno, ya se la pelaron. Nomás tiene como 30, 40 años la película, así es que chinguen a su madre si no la han visto. Entonces, imagínense esta historia de horror. O sea, llegan unos güeyes a hacer encuestas a un pueblo, empiezan a hacer encuestas, y de repente la gente los confunde con delincuentes, los linchan, los sacan, primero los acusan de delincuentes, los meten al bote, luego los sacan del bote la gente enardecida, y luego los queman vivos. ¿Qué les parece esa historia de horror? Bastante real esa historia de horror. Me parece que es totalmente real. Entonces, eso es lo que creo que la gente no quiere ver. Están pasando cosas tan terribles en el mundo que creo que no queremos ver ese tipo de horror de Hostal, de Saw, de asesinos seriales, ¿no? Sí, hay una nueva versión con Nicolas Cage, nueva entre comillas, muy mala. Y es casi al borde de ser, ¿cómo se dice cuando odias a las mujeres?
Misógina.
Exactamente, es una versión misógina de la película. Por alguna razón toda la isla está, las mujeres son las regentes de la isla. Pero sí, la película original es la que tienen que ver, que es verdaderamente impactante. Entonces... resulta que imagínense esta trama. Ahora, imagínense ver películas como Hostal, ver películas como Saw, en donde tendencia empezó desde Seven, creo yo. Y en esta trama, o sea, yo siento que le decía yo a Pedro que el género de cualquier contenido, de cualquier cosa que tú estés viendo, cualquier libro, película, juego de video, inclusive, el género es una promesa del creador hacia el espectador, lector, jugador, lo que sea, ¿no? Entonces, se ha experimentado tanto con el género de horror para crear subgéneros, porque sí, hubo un tiempo en los 80s en que se crearon muchos subgéneros del género de horror, se creó el género de slasher, en fin, o sea, se han creado, gracias a la experimentación, se han creado muchos subgéneros del género de horror, pero que actualmente, debido a la experimentación, se ha llegado a la ultraviolencia, y a la ultraviolencia que ya muestra cosas reales, que eso es lo que no queremos ver, y entonces se rompe esa promesa con el espectador. Estas películas de shaky cam, que ya estamos hartos de ver películas del video encontrado, de la camarita que encontraron por ahí, ya sabemos que va a terminar en todo caso de que alguien tira la camanita y se murieron todos, ¿no? Entonces, tanto cine experimental de horror ha matado el cine de horror. Necesitamos volver a los clásicos, creo yo, y creo que eso es lo que está haciendo Guillermo del Toro, al menos tratar de volver a los clásicos, a ese look, a lo visual, a este horror visual de cuento de hadas, podríamos decir, ¿no? En donde los fantasmas son romantizados, donde los monstruos son romantizados, ¿no? Ya se intentó hacer con el remake del Hombre Lobo, que no pegó en lo más mínimo, y a mí me encanta esa película, ese remake del Hombre Lobo, con Vinicio del Toro, no con Guillermo del Toro, este es Vinicio del Toro, el que hizo del Hombre Lobo. A mí me encanta, Wolfman, me encanta esa película, ese remake, a mí me gustó muchísimo. La destrozó la crítica y la destrozó la gente, pero a mí me encantó visualmente, es una película que me encanta. Entonces, no sé tú qué opinas, Pedro, porque yo creo que eso es lo que acabó con el cine de horror actualmente. Ya la gente no sabe qué esperar al ir a ver una película de horror. Acabamos de ver It Follows, es una película que a mí me parece de las películas más originales que se han hecho de horror en los últimos tiempos. Y pues no gustó, güey. Estábamos solos en el cine, fue semanazo, güey. Y pues me parece muy triste, ¿no?
Mira, yo creo que ya después de que pasó la tensión, porque sí nos tensionamos bastante en la discusión, la diferencia entre tú y yo es que a mí me gustan las cosas un poquito más experimentales y tú te vas un poquito más con lo tradicional. A mí por eso a lo mejor ni me acaba de caer el 20 un elemento más. No me apasiona para nada El Hombre Lobo, le encuentro, me siento un poquito frustrado al ver la película, porque yo diría, ay, quería más experimentación, si lo hubieran jugado un poquito más aquí o allá hubiera estado genial. Y bueno, pues me quedé como que a medio camino, ¿sí? Al contrario, a mí me gusta y agradezco cosas cuando el autor se la juega, aún si puede equivocarse, o cuando llega a punto medio, pero llegó al punto medio por equivocarse, no por seguir una fórmula. Y tú me estás diciendo justamente lo contrario. A mí me gusta que me cumplan. Ash Goldo, cúmpleme. Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Y ahora, creo que la creatividad es lo que debe de reinar en todo esto, ese compromiso del artista, porque por ejemplo, igual, los que nos están viendo nos van a mentar la madre por la shaky cam, se está moviendo a cada rato. Pero bueno, si le estamos dando una plática interesante de algo, de cosas que les gustan, nos la van a perdonar, así como tú le perdonaste eso a la película de Chronicle, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí va, aunque se mueva la pantallita, ¿no? Y en esa cuestión, creo que es importante también el entender por qué a mí a lo mejor me gustan cosas como Hostal. Yo te decía que igual la primera me pareció buena, secas, y yo me quedaría con la segunda. Para mí, simplemente hubiera visto la segunda. Para mí la segunda parte fue en realidad la primera mejor hecha, y yo me quedo con esa. En esa cuestión me encanta toda esta cuestión de que desde el principio nos dan a entender de que el problema más que la violencia, el problema más que el todo lo que nos hacemos entre nosotros, es que de repente ya está viéndose a la vida humana, al ser humano, como un valor, como una ganancia más, ¿sí? Es genial para mí, por lo menos en Hostal, toda esa secuencia donde ya tienen a las chavas raptadas y a ver quién da más por matar a esta chavita. Y esta además está virgen y cuánto cuesta más. Y de repente es como si compraras un bistec, como si compraras una mesa antigua y un privilegio, y es la vida de una persona. Y bueno, obvio, si además nos ponemos a verle un poquito más allá, como le gusta al loco de Pedro, de darle hasta implicaciones políticas. La mayoría de las guerras se juega por cuestiones de dinero, de ganancia. O sea, es ver a la gente como una ganancia, verle pesos a la vida de la gente. Cuesta tanto, pues voy a vender tantas almas, está chido. Además puedo extraer el petróleo o X o Y así, y nos hacemos... Bueno, ya es discusión aparte, ¿no? Ya estamos entrando en otros. Entonces, bueno, ahora a mí me gusta... porque creo que debemos, el primer paso para componer estas cosas es darnos cuenta de la relación por mujeres. Bueno, darnos cuenta, hablando de cuestiones machistas y de odio a las mujeres, bueno, sí, las guerras son por las mujeres, matémoslas, no, pues te digo, bueno, un chiste malo, no logró ser chiste, pero no lo decía en serio, que quede claro, no lo decía en serio. Bueno, entonces...
¿Qué hay? ¿Por qué Pedro no tiene vieja?
Bueno, entonces, en esa cuestión, te digo, creo que el primer paso es de alguna manera entender esto, que nos conmueva realmente para poder hacer algo, porque bueno, de repente nos la pasamos volteándole la cara a esas cosas, de repente nos la pasamos ignorándolo, y creo que en ese sentido el cine... puede ser este espejo, que es muy difícil hablar de esto, claro que es extremadamente difícil hablar de esto, y por eso, bueno, pues hay gente a la que no le gusta, que es bien amargue, que diga, hay gente a la que no le gusta, hay autores en los que se tropiezan hablando de estos temas, y no es nada sencillo, claro, pero creo que sí es importante que haya este experimento y haya esta búsqueda de conmover a la gente de estas cosas tan horribles que está pasando y a la que debemos de voltearle la mirada.
Mira, yo no creo que no deba de haber experimentación, vaya, si no hubiera experimentación no existiría ni Jason ni Freddy Krueger, güey, o sea,
eso sí.
Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, si no hubiera experimentación, pues nunca habría subgéneros en ningún género, ¿no? O sea, creo que el problema principal es que cuando llega un punto en el que ya todas las películas de un género se convierten en experimentación, y entonces ahí es donde ese género deja de perder esa promesa, porque lo que estamos buscando aquí no es, es lo que te decía el otro día, no es la validez de que te gusten esas películas o no. O sea, es muy válido si te gustan, es muy válido si te gusta Hostal. Va, pues te gusta Hostal. A mí no me gusta, cabrón. O sea, ya tan real no me gusta. Espérame tantito, cabrón, yo me quedé callado. Este cabrón, güey, no deja hablar. Es que no dejan hablar a uno. No mames. Entonces, está bien. No es la validez de que te gusten estas películas, güey, sino que el hecho de por qué es que comercialmente el cine de horror está tan muerto ahorita, ¿no? Está tremendamente muerto ahorita el cine de horror, al grado de que películas como La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, estoy viendo, o sea, estábamos solos en la sala y estoy viendo entre la gente con la que comento y todo, y ve a verla, está buenísima, en fin, me dicen, no, güey, qué hueva, ¿no? O sea, les da hueva el cine de horror, ¿no? Y esto que tiene el nombre de Guillermo del Toro, güey. O sea, me parece increíble, ¿no? Además es una excelente película. No es la mejor película que ha hecho Guillermo del Toro, no le llegan a los talones al Laberinto del Fauno, pero es un peliculón como película de horror dentro de su género. Ya quisieran cuántas películas de horror ser lo que es La Cumbre Escarlata, ¿no? En cuanto a actuaciones, en cuanto a diseño visual, en cuanto a dirección, todo, vaya, la historia, qué bárbaro, güey. Entonces, llegamos a ese punto en donde la experimentación mata al género.
Y aquí hay que mencionarlo, se nota que el pinche Mario vio la película de Cumbre Escarlata dos veces, porque la primera vez no dio tantos detalles el cabrón cuando platicamos. Se nota que ya la volvió a ver, que bien lo conozco. Y en esa cuestión, te digo, creo que es un poquito eso, y no ahí yo creo que estás confundiendo la experimentación con la estupidización también, porque se puede, es muy fácil ser experimental, intentar ser experimental y hacerlo de una manera estúpida. Hay una película, no recuerdo cuál de estas Shaky Cam que fui a ver porque hasta el nombre se me borró. Lo único que se me quedó claro era que los directores eran The Vicious Brothers, los hermanos de, ¿cómo traduces Vicious? Los hermanos despiadados, pero sí son despiadados porque desde los primeros 20 minutos quieres salirte del pinche cine y sigues y siguen y siguen haciendo esas madres, ¿no? Y la segunda película por ahí que salió, tú mismo me dijiste que era una porquería y dije, ah, sí, claro, la tienen los mismos vatos. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es cuando te quieres pasar de listo y esa es una estupidez. Y bueno, creo que eso es lo que ha afectado el cine de horror, sobre todo porque además todo mundo sabe, o bueno, por lo menos los creadores de cualquier director que se aprecie, sabe que el cine más difícil de hacer es el de horror. Y que además el que requiere más complicidad con el...
¿Y eso por qué, Pedro?
Porque es el que requiere más complicidad con el auditorio. Te tienes que querer espantar. Ahora, una película a lo mejor de dramática, una película de comedia no requiere... No es lo mismo que veas una película de horror en el cine a oscuras a que la veas a pleno día en una pantallita chiquita. El impacto, la inmersión, requiere que realmente te metas en ese mundo.
A ver. ¿Y qué es el horror? ¿El horror es asustarte o el horror es envolverte en una atmósfera tétrica o en una atmósfera en donde te sientas en tensión? ¿Qué es el error? El horror, el horrorizarte. Porque para eso estábamos hablando también de que la película de La Pasión de Mel Gibson es una película de horror, es del mismo género que Hostal desde mi punto de vista, es una película snuff, ¿no? Entonces, ¿La Pasión entra en el género de horror también? ¿O qué es el horror? ¿El horrorizarte o el meterte en un estado mental de tensión, de horror.
Creo que es meterte en un estado mental de tensión, de horror, a partir, ahí es la clave, a partir de sentimientos viscerales, a partir de cuestiones oscuras de la naturaleza humana o sobrenaturales, ¿sí? Y bueno, en esa cuestión también se reconoce muy bien cuando de alguna manera hay horror intencional. Y la otra, que es la segunda más difícil, que es la comedia. Tanto puede haber horror intencional y comedia intencional, como puede haber horror involuntario y comedia involuntaria. Y ojo, estos dos géneros se juntan. Cuando el horror te sale mal, se vuelve comedia involuntaria, cabrón. Y cuando la comedia se vuelve...
Lo he visto en varias películas de horror mexicanas.
Y cuando la comedia se vuelve mala, y está tan mala, se vuelve horror involuntario. O sea, en vez de reír te dices, ¿qué? O sea...
No, como en La Pasión. La Pasión se convirtió en una película de horror involuntario, güey.
Sí.
Entonces, y era cagado como las filas de monjitas y padrecitos para ver una película snuff, cabrón.
Sí. Sí, bueno. Bueno, mira, si conoces con detalle algunas monjas o padrecitos, no es tan ilógico. Ah, no, perdón, eso no lo quise decir tampoco.
Pinche Pedro, ¿por qué te odia a la gente, cabrón?
Sí, la verdad, ni modo. No me odien por ser moñito.
Pero bueno, entonces, a lo que queremos llegar es a por qué ha desaparecido tanto el género. Antes podíamos ver, o cada año, cada Halloween, cada Día de Muertos, había una película o dos o tres de horror buenas que ver. Y cada vez menos, ¿no? Yo ahorita, dos películas buenas de horror que puedo decir, pues acabamos de ver La Cumbre Escarlata, esta que le pusieron El Conjuro, The Conjuring en inglés, me parece una excelente película de horror. Otra película con Ethan Hunt que se llama Sinister, me parece una muy buena película de horror, muy, muy chiquita. En cuanto a horror urbano, hay esta película, que vean la 1, no la 2, la 1, que también es con Ethan Hawke, que... al parecer se trata de que un día, no me acuerdo cómo se llama, pero es un día la gente puede cometer el delito que quiera, un día al año pueden matar gente, pueden destruir, y gracias a eso se ha convertido en una sociedad utópica Estados Unidos. De hecho, se celebra el día en que esa ley fue aprobada, ¿no? Y esa noche se pueden cometer asesinatos, se pueden cometer violaciones, puedes hacer lo que tú quieras. Y lo que sucedió ese día se queda en ese día, ¿no? Entonces, me parece una muy buena película con una muy buena premisa. La echa a perder el villano, la verdad, el villano quiere hacer es que exactamente se llama The Purge, tienes toda la razón, gracias por recordarme. En inglés se llama The Purge, precisamente porque esa noche...
Se nos cortó, tuvimos problemas.
La micrófono, no.
Ah, se nos cortó, problemas de audio, se nos cortó nuestra plática con Pedro.
The Purge,
ahí sigue, ahí vamos.
Inclusive han disminuido los niveles de gente sin casa, han disminuido los niveles de pobreza, en fin, ¿no? Entonces, te digo, la película le echa un poco a perder el villano, porque pues el villano quiere ser el Joker, entonces... pues no te la crees, no se la crees al güey, y pues desgraciadamente se cae un poco la película con el villano, pero es horror urbano y es una idea original, y pues por supuesto It Follows, que me parece una idea muy original, con muchos detalles que tiene, vaya, no deja de ser una película independiente, definitivamente tiene muchos detalles que te dejan así como que qué pedo, pero la película me parece una idea muy original, un argumento muy original, bien actuada, bien dirigida. Y pues, que qué lástima que todas estas películas no han tenido éxito.
Sí, la verdad es que te digo, yo creo que si me preguntas a mí, es esa falta de creatividad, y también no voy a negarlo. Lo que sucede es que es muy difícil hacer horror, y creo que se une con lo que tú dijiste. Nuestra realidad ya está tan dura, tan difícil... Que bueno, hablar de horror ahorita para asombrar a la gente, para conmoverla es difícil, y si la llegas a conmover, cruzas una frontera en el cual puede llegar a ser demasiado, ¿no? Creo que esos son los problemas que tiene el género ahorita, y bueno, veamos.
Okay. Vamos a ver qué otras películas salen. Espero que esta tendencia que está iniciando Guillermo del Toro, tratando de volver a arrancar el cine de horror, pues siga su camino. Y pues bueno, pues esa fue su sección, la sección Pedro y Mario discuten pendejadas.
Gracias por escucharnos y disfrútenos con leche.
Gracias.
Bueno, pues ahí tienen, damas y caballeros. Eso fue la plática con Pedro, su sección Pedro y Mario hablan pendejadas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, Chucho y Tavo? Yo creo que la conclusión es que la gente ya no sabe qué va a ir a ver al escuchar de una película de horror. Ya no sabe qué ir a ver. Ya no sabe qué va a ir a ver. Ya no sabe si le van a enseñar vísceras y sangre y eso es todo lo que va a ver. O si van a ver realmente una película más con una trama más elaborada, con una trama más profunda. No sé, creo que la aportación de Shyamalan en los 90s fue buenísima, ¿no? Con El Sexto Sentido, por ejemplo, y esta otra película de los otros, que la verdad no sé quién es el director que la hizo, pero me parecen excelentes películas, ¿no?
Bueno, ¿tú crees que esas sean de horror?
Sí, definitivamente, al menos yo las sentí como películas de horror. Para mí, Sexto Sentido es una película de horror 100%, para mí.
Yo creo que te saca uno que otro asusto,
me dio más miedo. A mí me dio más miedo que cualquier otra película que había visto hasta ese momento, El Sexto Sentido.
Ok.
A mí, ¿no? Entonces,
yo creo que ahí estriba la cosa, o sea, ¿qué es lo que te da miedo ahora?
Exacto.
O sea, hay cosas diferentes, en los 20 nos daban miedo cosas distintas a los que son ahora, y tal vez son más difíciles de que una cosa te espante, o sea. Sí, lo hemos visto cómo la gente se ha ido desensibilizando hasta cierto punto.
Pero te digo que creo que la experimentación es lo que ha matado al género, güey. Yo vi esta película con el güey que hizo de Linterna Verde, ¿cómo se llama? Que
va a ser
Deadpool, Ryan Reynolds. Toda la película dentro de un ataúd, güey. Toda la película, hora y 20 minutos adentro de un ataúd. Bueno. No mames, güey. O sea, está bien que haya experimentación, pero chinga tu madre, güey. O sea, no mames con esa película, güey. La filmaron completita dentro del ataúd y la película está completa filmada con el cuate que lo enterraron adentro del ataúd. Y wey, no mames,
güey. No sé,
es insoportable la película.
Porque también está la de Frozen, no la de Disney. La de Frozen, unos güeyes que quedan atareados en una banca sobre hielo y es una hora viéndolos.
Fíjate que está, yo creo que es el ritmo de la película, está bien llevada la de Frozen. Pero la de la ataúd es terrible. Pero bueno, entonces, esa es mi teoría. Mi teoría es esa. La gente ya no sabe qué va a ver cuando le presentan una película de terror. No sabe si va a ver una película de video encontrado. No sabe si va a ver una película snuff. No sabe si va a ver una película de fantasmas. No sabe qué va a ver. Entonces dice, prefiero no verla. Porque no quiero ver cosas desagradables. No quiero salir sintiéndome mal. ¿Qué opinan ustedes?
Creo que sí va un poco en cuanto a eso, lo que dices. O sea, cuando empezó a volverse el género más gore y nada más el puro espanto así con sonidos fuertes y cosas, tú ya sabes que es el cliché y que no te va a espantar o que te va a desagradar más que espantarte. Entonces, yo por eso también dejé de buscar el género de horror porque me empezó a desagradar más de lo que te espanta o de lo que es fantástico y te hace más reflexionar incluso que solamente, pues, o sea, una aversión a esas cosas.
Creo que
y en esa activa yo creo que sí.
Creo que hay un sentimiento de susto bueno y un sentimiento de susto malo. O sea, cuando te sientes horrorizado por algo, en todo el sentido de la palabra de horrorizado, creo que ahí es el susto malo, el susto que no te gusta, el susto que es desagradable. En cambio, el susto bueno es ese susto que sientes, por ejemplo, al ver Crimson Peak, ¿no? Al ver la película de Mamá, por ejemplo. Es ese susto bueno en donde estás interesado, involucrado con los personajes, viendo una película que te interesa. Y al mismo tiempo te están dando miedo con un personaje ficticio, con una atmósfera. La película logra crear esta atmósfera.
Influye mucho.
Influye muchísimo, creo, la atmósfera, tanto visual como auditiva de la película, ¿no? Creo que influye mucho.
Y creo que también un poco diría lo de la moraleja, o sea, las películas que más nos han llamado la atención, o las series, como las mencionaba, las de Tales from the Crypt, al final siempre te dejan una enseñanza, o sea,
lo no que dicen los gringos, la cautionary tale, ¿no? O sea, la historia que te advierte algo, te da una advertencia de algo, ¿no?
Entonces, esa cierta enseñanza, aprendes algo a partir de que no cojas porque te va a caer Jason y te va a matar.
Sí,
por lo menos.
Creo que es que te repito, creo que la tanta experimentación es lo que ha matado al género. Eso y los zombies. Creo que ya la gente ya está harta de los zombies. Y creo que es... Ahora, sin embargo, el otro día Tavo trajo a colación un tema que me parece fascinante y que creo que tiene toda la razón en cuanto a los juegos de video.
No, es que yo estaba diciendo principalmente que creo que ya valió, o menos, que el futuro del horror ya no está en el cine, sino ya está en los medios interactivos. Espérate ahorita que empiecen las cosas como el Oculus Rift o los visores y todo eso, y prácticamente si uno en el cine se familiarizaba, ¿cómo se dice la palabra? En los zapatos. Inmerso, los zapatos de otro, de lo que sufre. Ay, no mames, yo y mis amigos estamos en la cabaña como en la película con Jason o
nuestros cuates de trabajo. Yo creo que el Oculus Rift va a cambiar paradigmas en todo, pero yo les voy a platicar mi experiencia ahorita jugando Alien Isolation, en donde me compré unos audífonos que son Dolby Surround 6.1, es decir, tienes el sonido por todo. Si volteas para acá, oyes lo que está pasando acá. Y si volteas, se te va hacia el frente. No sé si me explico. Entonces, de hecho, yo encontraba cosas por el ruido. O sea, por ejemplo, las estaciones para guardar hacen tin, tin, tin. Bueno, pues con el ruido de los audífonos sabía yo más o menos dónde estaba. O sabía dónde estaba el alien. Al oírlo, sabía yo por dónde me venía, ¿no? Y el juego te quita por completo cualquier arma, te hace impotente por completo, pero crean esta atmósfera de alien. De nuevo, nos vamos a lo visual, a lo creativo. Crean esta atmósfera que está totalmente basada en las películas de alien y realmente te meten en una película de alien.
Bueno,
dentro de una película de
alien. Si te fijas en la mayoría de los juegos, como Alien Isolation, Silent Hill, los primeros.
Amnesia, a Machine for Pigs, lo tienen que jugar. Otro juego que les recomiendo ampliamente, Outlast, tienen que jugar Outlast.
¿Puedo terminar?
Ay, sí. Ay, me estás interrumpiendo. Vamos, habla, cabrón.
Estoy hablando.
A la madre.
Bueno, lo que estoy diciendo que.
Me encanta hacerse la víctima este güey.
Bueno, no me voy a hacer la víctima. Yo soy el culero y.
Así te voy a hacer, cuando me interrumpas.
Ya puedo hablar. Ah, continúa.
Bueno. Quiero colaborar lo que estabas diciendo prácticamente. Que todos los juegos.
No me dejas hablar, cabrón. No me dejas hablar.
Tío. Ya lo sé, perdón, Mario. Perdón, Mario, no te dejo hablar. Como estaba diciendo, todos esos juegos prácticamente, repitiendo Alice in the Dungeon, Silent Hill, Resident Evil, hasta que le caga a Mario las 5 noches en Freddy, prácticamente tú estás tomando las decisiones, te despoderizan completamente, y si tienes un arma, es un arma muy limitada, tú tomas tus decisiones, vas con miedo, si me voy con ese pasillo, a lo mejor me encuentro con la Llorona, pero me pueden matar, pero a lo mejor encuentro esa salida, pero si me voy por allá, y vas con el miedo tremendamente, y no sabes qué hacer, y
más. Aunque debemos decir, Tabo, que... Ya, o sea, hablando en buena onda, güey, no has jugado los juegos más cabrones de horror.
No.
O sea, has jugado los juegos de horror para niños.
Los indispensables.
Has jugado los que son así comercialísimos, los que son para niños. Pero los juegos de horror así de veras cabrones, los que están cabrones, no los has
jugado. No, ahí sí ni yo le entro.
No los has jugado. Outlast no lo has jugado y está cabrón, güey. Está así de que te cagas, güey, de veras. Outlast está de que te cagas en serio.
¿No es el del asilo que me enseñaste el otro día?
Sí.
Que nomás tenías una camarita y te enojaste porque te distraje y se cayó la camarita en el piso y dijiste a la madre y no sé qué.
Amnesia, por ejemplo, está cabrón. Amnesia está verdaderamente cabrón. Ahora, si te digo, o sea, yo creo que hay Y algo que me dio mucha tristeza era esta colaboración entre Guillermo del Toro y los creadores de Silent Hill, que al parecer iba a ser una cosa que iba a romper por completo los paradigmas en juegos de video y en el horror en general. Pues desgraciadamente no se hizo por estos pendejos de Konami, que son unos pendejos actualmente, con todas las letras de la palabra, son unos pendejos en Konami. Ahorita creo que compraron Candy Crush,
es Activision, no fue con
nadie. Eso fue Activision. Y bueno, pues son
6 millones con B de burro. Billones con B de burro.
Entonces,
pero yo creo que ahorita con Kickstarter y todo eso, no sé, Kojima es un Kickstarter para hacer un Silent Hill que no es Silent Hill y todo va a estar bien.
Pues no sé, en fin, el punto es que estas experiencias requieren muchísimo, muchísimo dinero para crearse. Y pues. Son pocos los juegos independientes que lo logran, como por ejemplo les mencionaba Outlast y Amnesia, son dos juegos que logran esta y que crearon, o sea, Amnesia básicamente es el juego que creó este género. De que no te da armas, no te da nada, o sea, tú no puedes pelear, tú no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es esconderte, y es totalmente real, y es totalmente inmersivo, y el sonido lo meten en sonido surround. Entonces, quien lo está jugando en un home theater, o quien lo está jugando con audífonos, como es que les digo, verdaderamente te hacen que te metas al juego, ¿no? Entonces, son recomendaciones que creo que sí, definitivamente, y te espantan de la manera buena, o sea, no es a base de, o sea, de hecho, por ejemplo, juegos como Outlast o Amnesia realmente no tienen tanta sangre, o sea, no tienen tanto, o sea, anda, te espantan de otra manera, te espantan de la manera buena, ¿no?
Es la atmósfera que crean y cómo un lugar, un solo lugar te puede espantar por nada más empezar a ver las cosas y imaginarte lo que sucedió ahí.
Exacto.
O sea, esto aquí estuvo feo y puede que me pase a mí en ese momento y no traigo las armas para defenderme, está cañón.
Y lo padre de Amnesia, por ejemplo, es que vas descubriendo la historia conforme vas leyendo las cartas, ¿no? Vas descubriendo lo que pasó en esa casa y por qué estás ahí, qué estás haciendo ahí, quién eres tú, güey. Entonces,
eso es lo bueno.
Y es una casa tormentosa, imagínense, la tormenta afuera, güey. La casa oscura, o sea, crean una atmósfera que logra realmente el objetivo, ¿no? Entonces, y se basan pues en estas atmósferas que era lo que espantaba antes y lo que está usando Guillermo del Toro actualmente, ¿no? Para espantarte poquito, para espantarte a ese nivel que es bonito, güey. No que es desagradable y que te vas a horrorizar, güey, con lo que estás viendo, ¿no?
O te vas a asquear.
Vaya. Estábamos platicando también el otro día de esta película del Cien Pies Humano, güey. Centipede, güey. ¡Qué asco de película, güey! Yo la vi la primera y de verdad, o sea, es una película que te horroriza. No es tan gore como yo pensaba que iba a ser, pero es horrorizante, güey. O sea, es...
Y hicieron tres películas de esa madre.
No, eso es de lo que me acabo de enterar, güey. Que hay secuelas, no entiendo, ¿no?
Son alemanes si quieres.
No, definitivamente no voy a ver las secuelas, güey. Si me horrorizó la primera, o sea.
Ya no la vi.
Entonces, pues bueno. En fin, pues ese es nuestra teoría. No sé si ustedes tengan algo más que agregar a la teoría de por qué el horror está desapareciendo.
No, ahorita no. Le he tratado de buscar y no le encuentro por qué. Porque si son cosas de la vida real, no manches, las películas de los 50, 60 son juegos, son películas de miedo de los que habían en esa época y no sé.
Pero no eran cosas que estaban pasando en ese momento, Tavo. O sea, no había realmente extraterrestres sustituyendo a las personas.
Era alusión
de la guerra fría. Ni había zombies, o sea. Pero lo que me refiero, no eran cosas reales. En cambio, lo que vemos en Hostal es algo real. Lo que vemos en Seven es algo real, güey. O sea, es sangre real, güey. Es vísceras reales, güey. Es una situación real en la que tú te puedes encontrar viajando a Europa, ¿no?
Sí, pero como que todavía, como que no le encuentro el hilo. Lo he estado tratando de buscar y como que no. A lo mejor por tanta sobreexposición, como estás diciendo, lo echar a perder su experimentación y todo. Todo eso, pero yo creo que todavía como que hay que analizarle más, pero le pienso y no le encuentro.
Y no podemos dejar de mencionar a la condenada Bruja de Blair.
Ay, odié esa película.
Y qué manera de crear una influencia sobre el cine en general y creo que una influencia para mal, porque yo creo que no aporta nada a ese tipo de cine.
Es que además le copiaron todas las cosas malas. Efectos culeros, pues no se notan porque estamos usando la Chucky Cam y podemos tomar...
salió barata, entonces con eso ya la volvieron a hacer mil veces. Es eso, o sea, las cosas se ponen de moda hasta cierto punto. Lo que te pega es lo que empiezan a hacer y hacer y hacer hasta que se acaban la fórmula. Yo creo que ahorita está estancado el cine en ese asunto y probablemente tendremos que esperar a que alguien salga con una idea novedosa que realmente espante para que haga este cambio otra vez. La experimentación, como dices, pero creo que tiene que ir enfocada hacia este horror y no nada más a desagradar y causarte esa sensación así asquerosa o claro. No sé, regresar un poquito a esto clásico, a la atmósfera, a este sentimiento, a esta, contar una buena historia más que nada,
sí.
Y sobre eso desarrollar, pero pues habrá que esperar un poco a que eso suceda, supongo.
Así es, bueno, pues... Así es, damas y caballeros, y pues a esa conclusión llegamos y somos...
Espérate, antes de acabar algo rápido.
Sí,
hay que acabar rapidísimo, hay que celebrar.
Claro, para... ¿Qué quieres celebrar, Tavo?
Ah, pues mañana es una fecha muy especial.
¿Qué pasa mañana, Tavo?
Sacan You Play Watch, el Nintendo 3DS. No es cierto, felicidades, Mario.
¿El Baywatcher?
¿Qué? Ah. Un juego para niños.
Ah, un juego para niños. Yay.
Y te lo va a mandar mañana de cumpleaños.
Ay, qué padre, gracias, gracias, Tavo.
No te llegó mi regalo.
Es. Bueno, este sábado que nos quiera acompañar en Cinépolis Las Américas Veracruz, a ver el 007, para celebrar mi cumpleaños a las 9 de la noche.
Y para los que quieran regalar a Mario, abran su página de Facebook, ahí está la lista de juegos que le pueden dar. Si quieren gastar más de $1,000 en darle el Metal Gear 5, bienvenidos. ¿Te llegó mi Pokémon Alpha Zafiro?
Ay, Dios mío. Este? Bueno, jóvenes, y somos...
Tavo Duarte,
Jesús Morales,
Pedro Ajaz y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya es... ¿Pedro?
¿No?
¿Pedro?
Conéctalo al Parisco.
Embócalo,
este Pedro, ¿no? Bueno, pues ya estamos en iTunes, damas y caballeros. Y pónganos reviews en iTunes, no sean culeros. Díganos qué tanto les gusta nuestro podcast en iTunes. Y ya estamos en YouTube, chavos.
¡No mames, nos pueden ver!
Así es, suscríbase a nuestro canal. Si ya llegó a este punto es que ya le gustó el podcast. Así es que por favor suscríbase a nuestro canal. Vamos a estar subiendo nuestros episodios en video y en audio. Y pues ya sabe, en nuestro Twitter, contacto directo @supergüeyes, ¿verdad, Tavo? @supergüeyes. Y este cúmulo de información para la humanidad es nuestro Tumblr, Tavo. ¿Qué hay en nuestro Tumblr en este momento?
Para el Día de Muertos puse unas ilustraciones de este Gutiérrez que hizo el libro de la vida, para que nomás lo imprimas y le pongas tu nombre a tu calaverita y ya la tengas para tu decoración de Día de Muertos. Que ya pasó.
Ahí lo tiene. Puras pendejadas en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros. Y pues ya sabes, si usted quiere inventarlos la madre en directo, puede hacerlo a través del Facebook. Si quiere hacerlo anónimo, abra una cuenta anónima de Twitter y nos la mienta en Twitter. @supergüeyes, Tribunal de los Supergüeyes en Facebook. Y pues ahora nuestro canal de YouTube, Tribunal de los Supergüeyes. Y nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Y una, dos, tres.
¡Disfrútenos con leche!